Ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 4 de enero año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está una semana más don José Reyes, el jefe, el boss. Aquí ante el micrófono servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días, es un enorme placer saludarles. Y estamos a lunes, claro, lunes 4 de enero. Ya hemos estrenado año, año 2021. Todo lo mejor para la gran familia de oyentes de Gente Radio. Pero hay que seguir con la tradición, hay que conocer el estado del tiempo para hoy, lunes 4 de enero. Así que prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielo cubierto y chubascos que podrían ser localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas. Temperaturas en ligero ascenso, se registrarán 19 grados en La Laguna, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 23 grados en Candelaria y 24 en Puerto de la Cruz. Y en cuanto al viento, será de componente sur moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Después de conocer el estado del tiempo, damos los buenos días también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Tasca San Sofé, Las Cuevas, La Orotava, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Fepisa, Orotava, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Aquí están de lunes a viernes, siempre con ustedes y con nosotros, los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Y hay que conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos rotativos de nuestra isla, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a quitarnos la portada siempre tediosa del diario de avisos un lunes, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo de que la fotografía, si no hay otra cosa, puede ser una fotografía deportiva, si hay competición deportiva, pero me niego en redondo, en fin, yo llevaría el diario a la ruina económica, entiendo, a que un partido de fútbol se convierta en la principal noticia de esta portada. Ya digo, la fotografía me parece que ha lugar, pero que esto se convierta en la principal noticia no lo digo desde ahora, lo llevo diciendo desde hace muchos años, ¿no? Bueno, pues en el diario de avisos tenemos lo de siempre. El Tenerife comienza el año con victoria. Nos alegramos, ¿eh? Los blanquiazules estrenan 2021 con un triunfo 0-1 en Castellón gracias a un gol de Pomares y a Dani Hernández. Vaya Pomares, que paró un penalti y el equipo escala hasta el puesto 16. Ya estamos en el puesto 16. Esto es como en Eurovisión. Nos alegramos por estar en el puesto 16. Es que antes estábamos en puestos de descenso, claramente, ¿no? Bueno, pues esta victoria fuera de casa obviamente es un balón de oxígeno para el Club Deportivo Tenerife, para los blanquiazules y para esa afición tinerfeña que todos los fines de semana y yo creo que cualquier día de la semana, da igual, cuando hay partido, que prácticamente son todos los días, pues sufre tanto con estos chicos jugando a la pelota. El tiempo, la provincia tinerfeña y Gran Canaria en alerta por viento y lluvias. La Palma, desde ayer en aviso amarillo por fuertes precipitaciones, ojito. Crisis, una historia de lucha contra el cáncer con final color de rosa. Conmoción por la muerte de una joven de 21 años en Tenerife por COVID y además sin ninguna patología. 21 años. El COVID entró en su casa, la familia lo pillaron todos y desgraciadamente esta joven, ya digo, sin ninguna patología, perdió la vida como consecuencia del COVID-19. 21 años, es lógica la conmoción. Y el miedo. A lo mejor su muerte desgraciada sirve para concienciar, ¿no? Para que tomen conciencia los indocumentados, los desaprensivos, esos jóvenes, tantos, que arriesgan sus vidas, pero además arriesgan la vida de las familias, ¿no? Y de los allegados. Descanse en paz esta joven canaria de 21 años que ha sido también noticia, pues, nacional, naturalmente. El comercio pide fijar el toque de queda mañana a la 1 de la madrugada. Ya saben ustedes, mañana 5 de enero, mañana llegan los Reyes. Mañana llegan los Reyes en el sentido de que la tradición dice que mañana los Reyes nos visitan, nos echan un ojo clínico, saben si somos buenos, si hemos sido buenos o malos, y el día 6, pues, a recibir lo que merecemos. Lo cierto es que ningún niño de la isla se va a quedar sin un juguete. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Pero el comercio, que está pasando por horas realmente muy duras, pide fijar el toque de queda a la 1 de la madrugada. Tradicionalmente siempre ha sido a las 12, ¿no? A las 12, pues, las tiendas permanecían abiertas. Bueno, pues ahora se pide que se alargue una hora más para intentar dar un poco de vida al comercio. Bueno, de 12 a 1... A lo mejor los expertos me dicen que vamos a conseguir en una hora más, que ya no hayamos conseguido una hora antes. Pues señores, yo, como digo, cada día me acuesto intentando aprender alguna cosa nueva. Así que a lo largo del día de hoy me empaparé con esta noticia a ver qué estadísticas hay que dicen que de 12, si cerramos a las 12, no estaría mal. ¿No? Y no estará mal, pero si lo abrimos hasta la 1, vamos a experimentar un subidón tremendo. Bueno, pues, ya digo. Ah, esto va de baretos, ¿no? Perdón, de bares. No, los bares no. Los bares no, hablo de los comercios. Claro, a no ser que se tenga muy claro que en esa casa lo que manda es la cervecita. Entonces dice, déjamelo abierto hasta la 1 que le llevo una caja de cerveza a mi marido, ¿no? O a la señora. No vayamos a ser machistas, que a lo mejor es la señora la que le da la cervecita, ¿eh? Que hay que... Oye, sí, es verdad, ¿no? Parece que siempre son los borrachos. No, hay señoras borrachas, ¿no? Que le dan a la botellita y además beben de la botella también. Que es algo muy gracioso cuando uno lo ve, ¿no? Y dice, mira, qué bonito. En el bareto desde primera hora. Bueno, vamos con más noticias. Periódico El Día sí abre con una muy interesante noticia que nos lleva al sur de Tenerife y que ya de por sí es una tormenta informativa, pero que no va a dejar indiferente a nadie. Mena, que ha dejado de ser socialista, pero es alcalde de Arona, da la primera licencia de obra en El Mojón a los Marichal. El alcalde de Arona otorga un permiso para construir un hotel de lujo a la promotora de Agustín Marichal. Recuerden ustedes, expresidente del Partido Socialista local de Arona, y a su hijo Jorge, presidente de Asotel. Bueno, dicho queda, es el titular del periódico El Día. Vamos a ver, más allá de que si el diario, que si el día, si un lector... De un periódico. Lo que quiere es información y no la tediosa información deportiva de que si el Tenerife perdió o ganó. Obviamente se acerca al kiosco, si todavía se compran periódicos en los kioscos, ¿no? y ve el día y dice: Mena da la primera licencia de obra en el Mojón a los Marichal. El alcalde de Arona otorga un permiso para construir un hotel de lujo a la promotora de Agustín Marichal, expresidente del PSOE local. Fue expulsado. Es un gran empresario local. Y a su hijo Jorge, presidente de Azotel. Y leen la otra portada del diario de avisos: el Tenerife consigue una victoria en Castellón. Pues hombre, yo que tengo el dinerito aquí, digo, dame el día, anda, dame el día que me voy a entretener con el primer café de la mañana. Más de 1 millón de metros cuadrados en el Mojón. 170, entre 150 y 170 campos de fútbol. No hay otra ciudad, otro municipio en Canarias que tenga a disposición, esa cantidad de terrenos. Pasará la autopista. Más de 1 millón de metros cuadrados. Y la primera licencia de obra en el Mojón ya la ha firmado el alcalde. Beneficiarios: Antonio Marichal, ex colega del PSOE, expresidente del Partido Socialista local, y su hijo Jorge, don Jorge Marichal, conocido en toda la isla, en parte de La Gomera y en la península. Y yo creo que más allá, presidente de Azotel y de la patronal nacional, creo también. Bueno, pues esta es la noticia en el periódico El Día. La fotografía para esa victoria del Club Deportivo Tenerife con un pie de foto, ¿de acuerdo? El Tete, pues nada, consigue esa victoria. Y la alegría de los jugadores tinerfeños en Castellón. Muere una joven de 21 años por COVID en Tenerife. La víctima, que no tenía patologías previas, como les había yo indicado con anterioridad, se vio afectada por un brote familiar. Descanse en paz, de verdad. Santa Cruz de Tenerife, patrimonio, aparca la eliminación de 80 símbolos franquistas. Es que hay otras cosas. Hay otras cosas, ¿verdad? ¿Qué asunto más importante hay que la pandemia? Si yo, un alcalde, el alcalde de mi pueblo, que todavía mantiene, creo que, desmilitarizada la Orotava, don Francisco Linares, a ver cuando se aprueba en una sesión plenaria tirar abajo ese absurdo acuerdo alcanzado por unanimidad, y digo absurdo, ridículo, espantoso, tomadura de pelo a las Fuerzas Armadas. La Orotava sigue siendo ciudad desmilitarizada, salvo que me corrijan. Bueno, pero si ahora un alcalde se dedica a quitar un símbolo franquista, yo le digo, pero tú no tienes otra cosa que hacer, muchacho. Tú no tienes otra cosa que hacer más importante que esta. Como si quitara de una calle la hoz y el martillo del Partido Comunista. Le diría exactamente lo mismo. Pero no tienes otra cosa que hacer, además de cobrar todos los meses. ¿No tienes otra cosa que hacer y tus concejales? La isla en alerta naranja por fuertes rachas de viento. Y terminamos con esta noticia. Los hoteles alargan el cierre hasta el verano para reducir las pérdidas. O sea que hasta el verano no habrá normalidad hotelera, en principio, en esta isla y en esta bendita tierra, para reducir pérdidas. Trabajadores en ERTE, vamos a ver si se consigue que sigan en ERTE. Ya saben lo que está pasando con muchos hoteles, que pasan a otras manos. Y hasta el verano. A ver, una preguntita. ¿Verano, temporada alta o temporada baja en Canarias? Es cuando más sufrimos, cuando nos quitan más turistas otros destinos, ¿no? Bueno, pues en el verano abrimos. En el verano. Esta es la decisión de los hoteles en nuestra tierra. Hasta aquí el repaso a las principales noticias en las portadas de los dos periódicos de nuestra isla. Vamos a ver lo que nos cuentan tres periódicos de tirada nacional, los más importantes. Periódico El País, España, negocia un acuerdo militar con el Reino Unido. El gobierno quiere incluir medidas de confianza sobre Gibraltar. El acuerdo alcanzado es bueno. Es bueno. Como para decirle que no es bueno a mis parientes que viven en la línea de la Concepción. Es bueno. Y a toda la buena gente que uno conoce en el campo de Gibraltar. Desde Algeciras hasta San Roque, pasando por los barrios, en fin, Jimena, lo que ustedes quieran. Es bueno. pero que detrás de todo esto hay de nuevo una leve genuflexión de España ante el Reino Unido, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Pero es una muy buena noticia, créanme ustedes, ¿eh? Recuerden, en Gibraltar viven 30.000 personas, la población del puerto de la Cruz. Y en el campo de Gibraltar, 270.000 personas. ¿A poco que haya un gobierno en España que invierta en el campo de Gibraltar? ¿A poco que invierta? Esa zona es una de las zonas con más potencialidades que hay en el sur de España. Porque usted bajaría desde Málaga, ¿eh?, hasta la línea de la Concepción y llegaría hasta Cádiz, ¿eh?, pues probablemente con la costa más rica, ¿eh?, para poder disfrutar de la vida. Así que inviertan en el campo de Gibraltar y verán ustedes lo que pasaría con el Peñón. Verán ustedes lo que pasaría con el Peñón de Gibraltar. Bueno, pues esto en el periódico El País, que además indica lo siguiente: los festivos ocultan la magnitud de la tercera ola. El número de pruebas cayó un 13% en la semana de Navidad, mientras se acumulan señales de que los contagios se aceleran. Lo que vamos a tener después de Reyes va a ser mucho llanto, ya les adelanto yo a ustedes, ¿eh? Mucho llanto. Mucha muerte, mucho colapso sanitario, mucho confinamiento en muchas regiones, el desmadre, en fin, es la consecuencia de lo que llevamos en el ADN, ¿eh? Nos importa un bledo todo lo que está ocurriendo y creemos que todo esto es mentira, de que no nos va a tocar, de que no nos va a tocar. Y desgraciadamente toca. Son más de 80.000 muertos ya en España. Más de 80.000. Periódico ABC. Ahí vemos al guapetón del presidente del gobierno. Sánchez recurre para ocultar su uso del Falcon. Y lo vemos bajando, descendiendo de su avión. Alega ante la Audiencia Nacional que es el líder de la seguridad nacional. Es para darle una colleja. Como mínimo una colleja. No creo que por esto me metan en la cárcel. Es para darle una colleja, ¿verdad? O sea, alega ante la Audiencia Nacional que es el líder de la seguridad nacional, para no cumplir la sentencia que da la razón a este periódico, al periódico ABC, sobre sus viajes privados. Vamos a ver, señor presidente, nadie le está pidiendo a usted que cuando coge el Falcon en calidad de presidente del gobierno para un viaje a Bruselas, a cualquier destino, nadie le está pidiendo que ponga sobre la mesa información que quiebre la seguridad nacional. Lo que está pidiendo el periódico ABC y lo que pedimos los ciudadanos, que no estamos anestesiados por su bobería ni por su deriva autoritaria, es que nos informe por qué coge usted el avión para cuestiones privadas cuando Merkel va a comprar al supermercado y coge su carrito. Y es la mujer más poderosa del mundo con un carrito en un supermercado y usted coge el Falcon. Y el Falcon no lo tiene que coger don Pedro Sánchez Pérez Castejón para ir a montar una fiestita en Doñana o en donde coño fuera. El Falcon se coge para viajes oficiales y por lo tanto yo no le voy a pedir a usted que ponga en quiebra la seguridad nacional. Ahora sí le digo y le pregunto, ¿por qué ha cogido usted este avión no sé cuántas veces para llevarse a sus coleguitas a una fiesta? ¿Por qué? ¿Por qué no coge su Peugeot? El de segunda mano. Porque la mujer más poderosa del mundo, digo, Merkel, se encuentra con los alemanes en el mercado. En el mercado. Si yo le preguntara a usted por los precios de hoy en día en el mercado, ¿usted qué respondería, señor presidente? Un país de paletos y en la Moncloa, el paleto mayor del reino. Y terminamos con el periódico El Mundo. 2 de cada 3 votantes del PSOE se oponen a Bildu y los indultos. El 67% de los electores socialistas rechaza el pacto con los abertzales y la mayoría se opone al acercamiento de etarras. Solo los seguidores de Podemos apoyan el perdón a los presos del golpe de Estado en Cataluña, llamado procés. Bueno, pues esto es lo que hay. Ah, tenemos la foto de Salvador Illa y Miquel Iceta. Salvador Illa, candidato, ministro y equidistante. Luego tendré, una breve referencia a este engendro de la naturaleza llamado Salvador Illa, al lado de otro engendro de la naturaleza, el bailarín, el John Travolta español, Ike Liceta, que ahora será ministro, ¿eh? Que ahora será ministro. Bueno, pues hasta aquí el repaso a la actualidad, y antes de nuestra primera sección, como saben ustedes, mi breve comentario. Y a mí, siempre lo digo, me gusta más cuando ustedes me critican y discrepan de un servidor que cuando recibo el aplauso, que tampoco está mal. Pero como yo entiendo que la audiencia de Gente Radio es una audiencia libre, independiente, crítica, que no está amordazada, que no es aborregada, yo siempre aprendo más de quienes pues me hacen alguna puntualización. Miren, brevemente sobre el candidato ya a la presidencia de la Generalidad Catalana, el socialista Salvador Illa, hasta la fecha ministro de Sanidad. Ayer dijo, ayer o antes de ayer, creo que ayer, en una entrevista, creo que en el periódico El País, creo, dijo lo siguiente, que ya lo había dicho el presidente, el que coge el Falcon, y no quiere dar cuenta a nadie de por qué coge el Falcon, porque él la tiene más larga que nadie, la tiene más grande que nadie. Parece que come huevos de Tenerife, ¿no? Parece que se alimenta con los huevos de nuestra isla. Salvador Illa repite lo mismo que su presidente, que su presidente. Dice que todos hemos cometido errores con lo que ha pasado en Cataluña. Vamos a ver, Botarate. Botarate. Si tú tuvieras un minuto en tu agenda para sentarte aquí con esos buenos modales que tú tienes, con ese hablar cansino, tan educado. ¿Me recuerdas a alguien del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz? Porque fue militante del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz. ¿Eh? Como que nunca rompía un plato, ¿no? O como que nunca rompe un plato. ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? Tienes ese deje, ¿no? Pero a mí me gustaría tenerte delante y comenzar así, ¿no? Vamos a ver, Botarate. ¿Me estás diciendo que yo, un ciudadano español del norte de Tenerife, hijo del Puerto de la Cruz, que vive con mucho orgullo en la Orotava, he cometido errores? ¿He cometido algún error con todo lo que ha pasado en Cataluña? ¿Y que ustedes, los políticos, han cometido errores? Los seres humanos nos equivocamos, sí, sí, sí. Mira, Botarate, hay una diferencia entre cometer un error, que se puede cometer un error, y cometer un delito. Yo puedo cometer errores. Lo que han hecho los golpistas catalanes es cometer un delito. Además de cometer un error, cometieron un delito. Botarate. ¿Eh? Entonces, cierra la boca. Cierra la boca, porque siempre que has abierto la boca mientras has ejercido de ministerio, de ministro de Sanidad, lo sigues, sigues ejerciendo ese papel. No has hecho más que el ridículo, porque has estado al frente del mayor caos que ha podido ver la humanidad en cuanto a la gestión de una pandemia. ¿De acuerdo? A ti te metieron en el Ministerio de Sanidad porque en el Ministerio de Sanidad no se da palo al agua, no se daba palo al agua. Y te dijo el presidente, bueno, así aquí tienes para mantener contactos horas y horas con los independentistas, que van a ser clave en mi gobierno. ¿Eh? Pero te encontraste con la pandemia y te rodeaste de las personas que ya todo el mundo sabe quiénes son. Un tal Fernando Simón, esos expertos. ¿Eh? Y así nos ha ido en este país. Más de 81.000 muertos. Tú, por supuesto, ignoras esa cantidad, ¿no? Me dirías, eso es mentira. No hay 81.000 muertos. Hay 50.000, como 50.000 fueran pocos. Como si 50.000 fueran pocos. Somos la hecatombe del mundo. ¿Eh? Y ahora tú te conviertes en candidato. O sea, un ministro que tiene una pandemia nunca antes vista, ahora es candidato oficial a la Generalidad de Cataluña. O sea, quitamos al ministro que no se debe quitar, porque pueden quitar ustedes a cualquier otro ministro del gabinete. Pero hay algo más importante hoy en día en España que atender todo lo que provoca la pandemia. Y ahora quitamos al ministro que está al frente de Sanidad. Se cuenta en Alemania, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Bélgica, en Holanda, en el Congo, en Vietnam. Y dices tú, ¿pero cómo voy a quitar yo al que está al frente del ministerio para ponerlo de candidato a presidir una región de mi país? Pues esto en España pasa. Estaba decidido desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Por qué estaba decidido? Anoten, sociatas, y los socialistas de buen corazón y de buena cabeza también. Anoten, porque a este gobierno presidido por Pedro Sánchez, los muertos y la pandemia le importa un pepino. ¿Eh? Le importa nada al Partido Socialista. Los muertos y la pandemia no importan. No importan. Lo que importa, según las encuestas, es colocar al hombre de la tele. Que, por cierto, es el mejor valorado dentro del gabinete para los españoles. El ministro mejor valorado. La pregunta tiene trampa. Porque los españoles son tan paletos que lo que le viene a la cabeza es el ministro Illa. ¿Qué ministro ha salido más veces por la televisión? El ministro Illa. Pues a ese. Nombro a ese. Pero es que te están preguntando, españolito, ¿a qué ministro valoras más? No, ¿a quién conoces más? ¿A qué ministro valoras más? ¿Al ministro de la muerte? ¿Al ministro que no ha hecho nada y cuando ha hecho algo hemos sufrido en carne? ¿Eh? Cuando ha tenido que hacer algo y ha tomado decisiones, ¿a ese es al que más valoras? Bueno, pues según la encuesta, es el ministro mejor valorado de todo el gabinete socialista. Y no lo es Carolina Darias. Que por cierto, ahora dicen que Carolina Darias será la que lidere el Ministerio de Sanidad. Carolina Darias, al frente del Ministerio de Sanidad, dirá ella, ¿pero yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho si soy canaria, no abro la boca? Si soy chiquitita. Si estoy aquí para no molestar. Es que tu ministerio lo quiere Iseta. Carolina, lo quiere Mikel Iseta. En esto perdemos el tiempo en España. En esto. Y así nos va. Así nos va. Nos comen los bichos. Nos comen los bichos. Miren, este fin de semana leía informes sobre la situación económica mundial. Hace un par de... Dos años, tres años, nos preocupábamos por esto. Dios mío, que nunca España termine italianizándose. Cuesta un poquito, ¿eh? Italianizándose. Decíamos eso hace 3 años, como mucho. Ya nos hemos argentinizado. ¿Eh? O sea que llega el médico al cuarto del paciente, ¿eh? A ver, ¿cómo está el paciente hoy? Venga, vamos a ver. Coño, pero si esto es Argentina. Es lo mismo que hay en Argentina. Pero los mismos números. Pero clavadito. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Todos. Todos. ¿Qué hemos hecho mal? Y luego, a mí me han pasado fotos, ¿eh? Me han pasado fotos este fin de semana de lo que ha pasado en los centros comerciales. Me han pasado fotos, me han pasado comentarios, muy buenos comentarios, por cierto, muy buenos comentarios. Y he visto las fotografías de esa gente consumidora, que primero entiendo que ha pasado por las tiendas de los respectivos pueblos y ciudades de nuestro norte de Tenerife, y al final acaban el paseo en el centro comercial, ¿no?, en la gran superficie. Pero es que la sorpresa es que, claro, yo esperaba imágenes del interior de los centros comerciales, ¿no?, la típica imagen de la aglomeración. No, ahora la sorpresa es que se han formado esas colas tremendas. No de vehículos, sino de personas haciendo cola. Entiendo que durante una hora, hora y media, yo qué sé, para entrar. Para entrar. ¿Es gente boba? ¿Es gente boba? Pregunto. Yo respondo, sí, es gente boba. Es gente boba. Es gente boba. ¿Es gente peligrosa? ¿Es gente peligrosa? Yo respondo, sumamente peligrosa, sumamente peligrosa. ¿Son culpables? Yo respondo, sí, pero no exclusivamente. no son ellos los culpables, en exclusiva. Yo creo que desde el municipalismo, entiéndaseme bien, desde las alcaldías, se ha fomentado en estas fechas el consumo. Y aunque alegando que lo que se ha hecho es potenciar y proteger el comercio local, lo que se ha provocado, lo que se ha buscado alocadamente, es que la gente saliera de casa, como dijo en su día Pedro Sánchez, como si hubiéramos vencido al virus y vamos a vivir que no corremos riesgo. Pues eso se ha hecho desde el municipalismo, en esta campaña de Navidad. Todos los mensajes han conducido no a Roma, sino a los centros comerciales. La gente es boba, la gente es peligrosa y la gente es culpable. Pero el político municipalista, alcalde, es bobo, es peligroso y es culpable. Porque lo han conseguido de nuevo. Han hecho prevalecer la política del voto antes de hacer prevalecer la política de la vida. Y dando el mensaje demagógico de que hay que salvar tejido comercial, ¿y quién se opone? ¿Quién se opone? Ustedes lo que han conseguido es provocar esas imágenes. Esas imágenes. ¿Y después de Reyes qué? Y termino. ¿Después de Reyes qué? Como dicen los hombres de la bata blanca y las mujeres de la bata blanca, ¿qué me espera después de Reyes? ¿Qué nos espera? No somos sanitarios, ¿verdad? No somos enfermeros y no somos médicos, ¿eh? Y yo de momento síntomas no tengo. No tengo. Pero cuando veamos los hospitales aquí en nuestra tierra colapsados, ¿qué haremos con el monotema? ¿Qué haremos? ¿Esperar a verano a que abran los hoteles? Lo voy a repetir por última vez. Se le ha tenido miedo, porque hay cobardía, a la palabra confinamiento. Se le ha tenido miedo a la palabra confinamiento. Porque en las alcaldías hay cobardes. Y el pueblo es cobardón. A mí me decía ayer un ilustre ciudadano que había que apoyar el comercio acudiendo al comercio. Yo respondo, he apoyado el comercio local comprando online. Y cuando el producto que yo quería no lo tenía el comercio local, a mí no se me han roto las costuras ni he llorado por el comercio local. Si ese producto no lo tenía online, el comercio local, yo buscaba mi producto en otro sitio. Lo buscaba y lo encontré. Pero yo hacer cola, salir a la calle en busca de un producto, no. Ya puede venir el alcalde de la Orotava, el alcalde del Puerto de la Cruz, el alcalde de Los Realejos, quien quiera, a decirme, sal a la calle y compra. No te compro. No te compro el mensaje. Yo compro online y apoyo el comercio local. Y el que no está hoy con el comercio local, con el que yo pueda encontrar ese producto y me lo traiga a casa, que pase hambre y miseria y cierre. Pero yo no arriesgo mi vida para salvar un comercio. ¡Hala! Dicho queda. ¿Y he encontrado eso a través del comercio local online? Sí. Lo he encontrado en la Orotava y en el puerto. Oye, pagado está. Pero que yo tenga que hacer cola. Ni de coña. Ni de coña, querido alcalde. Ni de coña. Yo no paseo para ver lucecitas y encontrarme a la marabunta por la calle. ¡Que no! Y lo que no he encontrado, por teléfono online, en otro sitio. Y no digo el sitio, porque ya sabemos qué sitio es. Y nos quejamos de que están ahí. Pero lo encuentro con suma facilidad. Estamos en el siglo XXI. Llorar no me vale. Yo me cuido y cuido a mi familia. Y cuido a mi familia. Y apoyo el comercio local. Pero no me obliguen a poner en riesgo mi salud y mi familia. Y ahora la publicidad, que comenzamos.
Gente Radio, en Navidad. Navidad.
Nos comenta Salvador González de la Cruz, el problema es de protección que también, o de nuestro sistema inmunológico, pregunta, ¿no? El problema es de protección que también o de nuestro sistema inmunológico. ¿Podremos protegernos de la cantidad de bacterias que hay cotidianamente o debemos buscar acciones para proteger nuestro sistema inmunológico? Otro oyente, Rafa Agra, mi queridísimo Rafa Agra desde Galicia, buen día y jornada de una semana majestuosa por esa visita que se avecina y que en la niñez todos esperábamos con ansiedad, ilusión, felicidad y que ahora no debemos perder porque de una manera u otra tenemos algo de niños en nuestro corazón. Cuídense y que ese oro, incienso y mirra sean vacuna, salud y vida. Un abrazo enorme, querido Rafa. Y Pilar López Cabrera, buenos días, mis gentes. Pilar, un abrazo enorme también para ti. Y tenemos al otro lado del teléfono a un nuevo fichaje para esta, no nueva temporada, sino para este principio de año y para todo lo que queda de año. Se suma a esta lista de grandes colaboradores, analistas que tenemos en nuestro programa. Salvador García, Tachi Izquierdo, José Luis Figueroa, Marta Casanova, Rafael de Saja, Javier Pérez, Juan Carlos Arrecibita, Enrique Lucini, Ignacio Gómez Bursaco. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de recuperar a nuestro querido compañero periodista de los pies a la cabeza, Leopoldo Pérez. Querido Leopoldo, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo y oyentes, y un enorme placer volver a estar en la onda de Gente Radio y, por supuesto, de la mano de su director en este espacio, Lorenzo de Ara, mi buen amigo y admirado maestro.
Muy buenos días, Leopoldo. Te deseo todo lo mejor para este recién estrenado 2021, de corazón, de verdad. Vamos a entrar en...
Para todo.
Gracias, de verdad, querido amigo. Vamos a entrar en materia porque creo que los tres temas que vamos a abordar tienen que ver, desgraciadamente, con el monotema, con esta pandemia que nos ha sacudido desde marzo de 2020 y que va a seguir muy presente en nuestras vidas. Pero nos vamos a desplazar al Reino Unido, porque Boris Johnson, el primer ministro británico, anticipa un nuevo endurecimiento de las restricciones en el Reino Unido. Es que allí se están batiendo todos los récords, Leopoldo.
Pues sí, parece que sí, y con cifras muy preocupantes en toda Europa en general, ¿no? También se prevé aumentos, ya se están poniendo de manifiesto en algunas comunidades de nuestro país. La situación es pues crítica, me atrevería yo a decir, en el sentido de que también proveniente del Reino Unido está esa nueva cepa, esa nueva mutación del virus.
Correcto.
Que dentro de la, vamos a decir así, de la naturaleza de un virus es normal. Ha habido cerca de 2.000 mutaciones desde que se detectó el virus.
Qué barbaridad.
Antes del año pasado, es decir, antes del año 20. Entonces, claro, es algo normal, pero que tenemos que también convivir con esas mutaciones. Al mismo tiempo está la administración de las
vacunas. Ajá. Sí. Sí, no. Mira, te hemos perdido brevemente cuando hablabas de también está la llegada de las vacunas, ¿no?
Sí, sí, pero que también nos hemos despertado leyendo la prensa internacional. Sí. Con muchas críticas en muchos países,
claro.
Pues desde Alemania, Francia, Inglaterra, también en algunas comunidades de nuestro país, sobre la ralentización por las fechas, por los días de fiesta y demás, en la administración de esa vacuna.
Correcto.
Pero yo lo que quería es un poco llamar la atención de toda la población, en el sentido de que este virus ha venido para quedarse entre nosotros. Esto es así, y aunque se ponga la vacuna, a pesar de que ya existan varias vacunas en el mercado, tenemos que tener siempre muy en cuenta las medidas de autoprotección y de protección en general, es decir, la distancia social, el lavado de manos y el uso inexcusable de la mascarilla, claro, que también ha venido para quedarse con nosotros. O sea, aunque se administren las vacunas, vamos a tener que seguir utilizando la mascarilla, por lo menos todo este año en el que estamos en curso, que acabamos de iniciar. Es algo que la población se tiene que concienciar, y a su vez también mantener esas medidas a las que hacíamos alusión. ¿Por qué? Porque evidentemente, hasta que no se logre una inmunidad mal llamada, de rebaño, de grupo, como quieran denominarla, el virus está circulando, y como hemos visto desgraciadamente en Tenerife en las últimas horas, no hace distingo de tampoco en grupos de edad.
Claro.
Hay que apelar a toda la población, y a la más joven, que quizás es la que tiene más movilidad, a que mantenga esas distancias y mantenga las medidas de seguridad. Vemos que, desgraciadamente, como decía, en las últimas horas ha fallecido una chica muy joven de 21 años en Tenerife, sin patologías previas, lo que nos debe de llamar la atención de toda la familia, de la gente más joven y demás, de que este virus mata. Y hay que tenerlo muy en cuenta, y sobre todo que se transmite. Tenemos que cuidar a la gente que nos cuida, y para hacer eso lo único que podemos hacer es mantener esas medidas de seguridad.
Correcto.
Después hay un aspecto, Lorenzo, que también quería por lo menos llamar, sí, a la reflexión,
sí,
de la parte...
Leopoldo, te hemos vuelto a perder momentáneamente, a ver si recuperamos la... Sí. La... ¡Ahí, ahí!
¿Ahora?
Sí,
ahora,
sí, te escucho, te escucho.
Lo que decía es que también tenemos que llamar la atención respecto a la parte económica que también afecta a este virus, y es las expectativas económicas que en Canarias nos ha dado pues un, sí, gran mazazo con el tema del turismo, que tenemos que hacer un análisis sosegado, tranquilo y sereno para intentar adecuar qué medidas y cómo volver a reactivar el sector. Tenemos que recordar que en el 19 ya se hablaba de una crisis del sector por la conectividad, por, sí, por el tema del transporte aéreo, los turoperadores, que son fundamentales para nosotros, y sobre todo de algunos destinos como precisamente el Reino Unido, ¿no?
Claro.
Que hoy, que ya se ha anunciado el primer ministro, que incluso están barajando el confinamiento total del país. Entonces, yo lo que creo es que, vamos a ver, el sector no ha sido lo suficientemente ágil.
Estoy contigo.
Desde mi punto de vista, y hablo en general, para adoptar medidas pues novedosas, incluso, ¿por qué no?, arriesgadas, como por ejemplo ya escuchamos en fechas anteriores la creación de una línea aérea en Canarias para poder volver a reactivar el sector, pero con las medidas necesarias de protección. No volveremos a esos 16 millones de turistas. Estoy convencido, por lo menos a medio plazo.
Y nuestro experto plazo turístico, perdona que te interrumpa, Enrique Lucini, sí, asegura que eso es una verdad incuestionable. O sea, hay que hacernos a la idea. 16 millones de turistas en Canarias es un imposible, y ya no volveremos a escuchar eso de que han dejado 17 mil millones de euros en Canarias, que también es otra cuestión, claro, porque de esos 17 mil millones que dicen que dejaban, a ver cuánto dinero se iba fuera de Canarias.
También. Pero vamos a ver, hay grupos hoteleros que han intentado hacer bien su trabajo y están trabajando en nuevos mercados, en nuevas medidas de garantía para el cliente, de seguridad. Evidentemente el turismo de masas está reñido con la seguridad. Esto afecta también a la restauración, al comercio en general, que son proveedores de los hoteles. Pero tenemos que empezar a plantearnos una reentrada, porque yo no odio ese término que nos han impuesto originariamente desde el gobierno central, eso de la vuelta a la normalidad.
¿A sí, qué claro,
normalidad? Me pregunto yo. Estamos en medio de una pandemia con todo lo que ello significa también para el sector económico. Y esa, digamos, algarabía con la que se dijo en principio, recordarán, allá por mayo del año pasado, que hablaban de la vuelta a la normalidad. No volveremos a esa normalidad, ya lo estamos diciendo. Claro. Tenemos que volver a reactivar la economía, porque en ellos también nos va la salud, de una manera sensata. Y de una manera sensata, tenemos ahí el ejemplo, porque ya lo hemos bebido. Y muchas veces yo me planteo si realmente, digamos, el ser humano recuerda por lo que ha pasado. Recordarán que en esa reentrada a esa nueva situación vimos como en muchos establecimientos comerciales no se respetaban las medidas de seguridad mínimas y recomendadas por todas las autoridades sanitarias. Se hacía la vista gorda básicamente por parte de algunos ayuntamientos irresponsables.
Ese es un grave problema, Leopoldo. Ese es un grave problema que yo denuncio constantemente, la vista gorda en mirar para otro lado, que los alcaldes, en los alcaldes, en el municipalismo, prima la política del voto, no la política de la vida. Eso es un hecho, ¿eh?
Pues Lorenzo, es que la prueba está ahí y la realidad es tozuda en este aspecto. Ahora, después de la segunda ola, antes de Navidades, veíamos como municipios altamente afectados, como por ejemplo La Laguna o Santa Cruz, volvían a extremar esas medidas, pero ya tarde. Cuando hablamos de salud y en medio de una pandemia, nos tenemos que anticipar a las medidas. No podemos tomar las medidas cuando ya tenemos las cifras descontroladas, porque lo que nos dará es más descontrol. Y lo que quiero hacer un llamamiento al sector económico es que, precisamente guardando esas medidas, se garantiza el permanecer abiertos y con una cierta actividad, que ya sé que en muchos establecimientos es difícil mantener, claro, pues digamos, una actividad con mínimo. Pero ¿qué es mejor, me pregunto yo? ¿Cerrar definitivamente, como están ahora planteándose en el Reino Unido, ir a un confinamiento total del país, o mantener una mínima actividad, obviamente, aunque no sea del todo rentable?
Por ejemplo, hablando de la actividad económica, tú estás muy interesado en hacer llegar a la gran familia de oyentes de Gente Radio esta información que nos ubica en la provincia de Málaga. Además, yo conozco este pueblito de Teba, lo conozco, y un brote en un bar de este pequeño municipio, no creo que llega a 4.000 habitantes, ha provocado casi 100 contagios por coronavirus, claro, porque asegura el ayuntamiento que se incumplieron todas las normas de seguridad en ese local. En esto también hay que hacer mucho hincapié, ¿verdad?
Claro, es un poco a lo que nos estamos refiriendo. La primera responsabilidad radica, porque yo he sido testigo en múltiples establecimientos a los que me he marchado. Eso entra, claro, dentro de la responsabilidad.
Es el sentido, es decir, común, claro.
Si yo voy a un sitio y no se guardan las medidas de seguridad, lo que no puedo hacer es que, como no se guardan las medidas de seguridad, pues bueno, da igual, no se cumplen, pero aquí me quedo. No, estoy contribuyendo a aumentar esa inseguridad. Pero los primeros que son responsables son los propios empresarios.
Claro.
Dentro de su establecimiento, la máxima autoridad es el dueño del comercio, y el que tiene reservado el derecho de admisión en todos los locales públicos es el empresario. Entonces, si yo, empresario, no guardo la distancia de seguridad, no arbitro medidas para atender a mi clientela de una manera segura, lo que estoy contribuyendo es precisamente a que me cierren el negocio, no porque las autoridades sean malas, sino porque las autoridades sanitarias tienen que primar, evidentemente, la no propagación de la pandemia.
Perfecto.
Entonces, yo he visto muchos comercios que lo están llevando a rajatabla, que tienen unas medidas de seguridad exquisitas, que la guardan el aforo de manera también exquisita, y en otros comercios, lamentablemente,
claro, hay que denunciarlo.
No lo hacen así.
Claro, claro. Yo también he sido testigo de eso, de lo primero y de lo segundo, desgraciadamente.
Sí, pero lo que quien tiene que velar además por esas medidas, volvemos al principio de lo que hablábamos, son las autoridades municipales.
Claro.
Ya sé que tienen recursos limitados, todos se quejan de lo mismo.
Sí, pero es la misma excusa de siempre, Leopoldo.
Claro, sí, desgraciadamente, y es un poco por lo que tú decías, porque prima, digamos, el interés, a lo mejor, que yo lo puedo entender, yo me pongo en los zapatos de los empresarios y sé los problemas que están afrontando. Está está claro y es algo consustancial a una pandemia, pero lo que yo muchas veces me pregunto, tanto por la población como en general el empresariado, ¿nos damos cuenta del momento que estamos viviendo? ¿Se trata de realmente salir más fuertes y mejores de lo que entramos en esta pandemia? Y la verdad es que, desgraciadamente, la realidad nos lleva a la conclusión de que no estamos saliendo mejor, de que no estamos siendo responsables. Bravo. Y en eso nos va la supervivencia económica primero de Bravo. Ellos y también la de todos, porque en definitiva la economía es circular. Bravo. El que no lo tenga claro a estas alturas, con los ejemplos duros Bravísimo. Que nos ha dado el año pasado, pues vamos, se lo tiene que hacer mirar, ¿no?
Sí.
Con lo cual las expectativas tienen que ser razonables. Respecto también al empresariado, y quería introducir otro temita, Lorenzo,
sí.
es el tema de las ayudas.
Sí.
Las autoridades públicas tienen que ser responsables y tienen que ser solidarios
sí.
con esos empresarios que lo están pasando mal.
Sí.
Pero también tenemos que ver, siempre ponemos el ejemplo de Alemania, he escuchado a algunos líderes empresariales
sí.
hablar de que en Alemania se dan las ayudas directas y demás. Pues eso es falso.
Hmm.
Se dan ayudas directas, pero no se dan ayudas directas a todo el mundo.
Claro.
Evidentemente. Porque en Alemania los fondos públicos, que son muy celosos ellos de esa administración, se le da a las empresas que realmente se lo merezcan desde el punto de vista
naturalmente
de su actividad comercial, su balanza de pagos y deudas, pero es que además para eso tienen las empresas que haber cumplido con todos sus requisitos, tener un número de empleados, tener una serie de características, y entonces sí se les da las ayudas directas. Pero desgraciadamente nosotros no nos podemos comparar con Alemania. Alemania es la locomotora de Europa y hay que recordar, aunque no me guste la palabra, de que España, desgraciadamente, y Canarias, pues están en el vagón de cola de esa locomotora europea, y los fondos son los que son. Y primero habrá que atender a las familias, que también presionan a esos alcaldes en esos ayuntamientos, porque no tienen nada que comer, y eso es prioritario. Y después se tendrán que ayudar a las empresas, y es que tiene que ser así, porque
claro,
si no,
sí.
¿a quién atiende a todas esas familias que llevan, a lo mejor, unidades familiares que llevan un año sin trabajo y sin ingresos? Evidentemente la situación es muy complicada.
Ciertamente.
Es muy complicada. Pero tenemos que entre todos ser solidarios y no acaparar los fondos públicos así porque sí y a cualquier precio.
Bravísimo. Pues han escuchado ustedes a Leopoldo Pérez, la voz que todos los lunes estará, más o menos a esta hora siempre, analizando aspectos relevantes de nuestra actualidad informativa. Obviamente el monotema, la pandemia, es el asunto más acuciante. Por eso yo en mi línea editorial he advertido cuando me dicen que apoye al comercio local. Lo voy a seguir haciendo y lo seguiré haciendo. Pero ya conocen mi línea de actuación. Yo compro online y apoyo el comercio local. El comercio local que no esté en el siglo XXI, desgraciadamente no contará con Lorenzo de Ara, pero yo no hago colas. Yo no piso la calle. Lo siento.
Es una buena medida.
Sé que muchos alcaldes aquí en el norte se llevan las manos a la cabeza porque no es lo que ellos propagan. Pero bueno, allá ellos con su política, que desgraciadamente aquí en el norte hemos visto este fin de semana y en otros lugares de la isla, las consecuencias de lo que es un llamamiento compulsivo al gasto sin control. Pues ya veremos lo que pasa después de Reyes, los llantos y el colapso en la sanidad. Y a ver cómo podemos salir de esta. Querido Leopoldo Pérez, periodista, gran veterano de la información, compañero de un servidor en múltiples tareas informativas, me es grato tenerte de nuevo en este programa, en el programa líder de audiencia del norte de Tenerife, en este nuevo año 2021 que arranca y arranca con el primer análisis de este año y el primer análisis a cargo de Leopoldo Pérez. Leopoldo, el próximo lunes más y como siempre, esta es tu casa.
Aquí estaremos y espero estar a la altura de una audiencia de categoría como la de Gente Radio, y espero también estar a la altura de lo que tú me vas a exigir, Lorenzo.
Un abrazo enorme.
Saludos.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, lo ha adelantado Leopoldo Pérez, Boris Johnson anticipa un nuevo endurecimiento de las restricciones en el Reino Unido. Se habla, fíjense ustedes, ya no es que solo se hable del confinamiento de la totalidad del Reino Unido. ahora que ya se ha llegado a un acuerdo con el Brexit, que la verja en Gibraltar va a caer o ha caído. El ministro ha asegurado que va a haber una medicina de guerra en el Reino Unido. Medicina de guerra. O sea, un sistema sanitario de guerra en el Reino Unido. El récord de contagios diarios en el Reino Unido supera la cifra de 58.000 contagios diarios en el Reino Unido. 58.000. 58.000 contagios diarios. Y esto lleva al primer ministro británico a endurecer todas las medidas. Por ejemplo, se retrasará la vuelta a los colegios durante al menos 2 semanas. O sea, los niños en casa. Y esto es un problema gravísimo, ya lo saben ustedes. Aquí y en el Reino Unido, donde se tome esta medida. Pues la medida ya está tomada en el Reino Unido. 2 semanas los colegios cerrados. Nosotros estamos jugando con fuego, ya lo ha dicho Leopoldo Pérez. Estamos jugando con fuego. Pero con un pavoroso fuego. Estamos prácticamente abocados a tener que cerrar muchas cosas. Además, hagan ustedes caso a Leopoldo Pérez, porque además de buen periodista, Leopoldo Pérez sigue como jefe de gabinete de prensa del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y cuando maneja estos datos de la pandemia, sabe de lo que habla, porque está directamente trabajando con todos los profesionales sanitarios. Es el jefe de la comunicación del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Así que prestemos un poco de atención, solo un poco, y luego ya tomemos libremente las decisiones que queramos tomar. Me dice un oyente, ¿seguro que compras online? Sí. Sí. Mis caprichitos para Reyes, online. Y estoy intentando inculcar en casa la obligatoriedad, digo bien, de comprar online los productos comestibles. Porque hay empresas en esta tierra que te lo pueden ofrecer. No quiero hacer publicidad, pero lo sabemos, ¿verdad? Supermercados que son capaces de decir, ¿qué quieren? Esto. Y hay una furgoneta que te lo trae a tu casa y un empleado que te lo sube. Te lo deja por fuera de tu casa, por fuera de la puerta de tu casa. Usted solamente tiene que coger las bolsas, meterlas en su interior, cerrar la puerta y adiós. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy exagerando? No estoy exagerando, esto es así. ¿Te van a engañar? No te van a engañar. Quiero un kilo de manzanas, quiero jamón, queso, quiero este producto de limpieza, quiero esto otro. A mi casa, dirección, ya la tienen anotada. ¿Vive usted en tal edificio, en la avenida tal, no sé, no sé cuánto, de la localidad de La Orotava? Sí, pues en media hora tiene usted su compra. Vamos a ver, ¿es una compra responsable? Sí. Sí, es una compra responsable. ¿Qué compra es la irresponsable? Lo que hemos visto en estas imágenes, con estas imágenes este fin de semana. Esa es la compra irresponsable. Y yo señalo y culpo a muchos alcaldes. Lo hago. Culpando a esa gente que está allí, claro. Boba, peligrosa. Y todo lo que ustedes quieran. Pero esta es la consecuencia de una llamada. De una llamada. Al consumismo borreguil. Cuando estamos sumidos en una pandemia que nos lleva a la ruina, cuando no a la muerte. Como a esta joven canaria de 21 años. Vamos a la publicidad, que vamos con un pequeño retraso y nos vamos, creo recordar, al municipio de Los Realejos para hablar de buenas noticias, porque es que Los Realejos siempre nos depara buena información.
A la Villa de los Realejos que nos vamos porque ya nos escucha el concejal de Juventud, don José David Cabrera. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo para usted, para toda la Corporación Realejera, para el bello y entrañable municipio de Los Realejos. Gracias, como siempre, por la confianza depositada en esta casa, querido concejal.
Lo mismo, yo creo que se abre una nueva oportunidad, 365 días que llegan pues para darnos mejores tiempos, esa ansiada salud que nos llegue para todos, y nosotros pues agradecidos de casi despedir el año con ustedes hablando de otra faceta y abrirlo ahora
qué bueno.
Pues, hablando también de materia juvenil.
Qué bueno, de verdad que sí, por eso le agradezco muchísimo la confianza, porque si nos paramos en Los Realejos, y es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos en este programa líder de audiencia en el norte de Tenerife, tenemos que hablar de 25 años de Los Realejos por la solidaridad. Vamos a ver, esto es una apuesta clara, entiendo, concejal, una apuesta clara por la sensibilización a pie de calle a través del arte urbano.
Efectivamente, son 25 años que se dice rápido. Allá por el año, en realidad, 1995, el 2020 y la pandemia nos evitó poderlo celebrar como queríamos, pero sí que en este 2021, ante esta nueva etapa que se abre, pues estimábamos oportuno, como tú muy bien comentas, aprovechar el arte urbano como excusa pues para sensibilizar y visibilizar el trabajo que durante estos 25 años ha venido desarrollando desde el Servicio de Juventud aquí en el municipio de Los Realejos, basado en la defensa de los derechos humanos, en esos valores transversales que se llevan trabajando en colaboración con los centros educativos, pues más de dos décadas.
Más de dos décadas trabajando con los centros educativos, y el resultado después de estos 25 años, después de estos 25 años transcurridos, ¿qué balance hace la Concejalía de Juventud?
Pues el balance es más que satisfactorio, son muchos los datos positivos que hablan pues de la enorme vida y movimiento que ha generado ese tipo de acciones en los centros a través de esas estrategias, pues concienciando y visibilizando las problemáticas que han ido aconteciendo a la sociedad y al mundo durante la evolución de los años. Podemos hablar de refugiados, de solidaridad, podemos hablar de ese cuidado del medio ambiente, de los objetivos de desarrollo sostenible del planeta y de muchas otras acciones que de forma vivencial se han venido trabajando, como le digo, con los centros educativos y también de determinadas acciones de calle. Ha sido una iniciativa que ha tenido pues una evolución bastante interesante con esa ñepa solidaria que se recuperaba este año, ese gesto que Los Realejos por la Solidaridad reconocía la labor de un colectivo, de una entidad vinculada con el desarrollo social y, por supuesto, con la solidaridad. Este año la propuesta de esa ñepa solidaria vinculada a Los Realejos por la Solidaridad va destinada a todos los agentes de lucha contra el coronavirus.
Bravo.
Todo ese grupo de sanitarios, supermercados, por supuesto, fuerzas y seguridad del Estado, a esos trabajadores sociales, equipos de psicólogos, docentes, toda esa gente que ha estado detrás en la lucha y que yo creo que es el ejemplo de un poco lo que defiende esta iniciativa. No se trata simplemente pues, de una iniciativa formativa, sino una iniciativa que lo que queremos es pues, que sea vivencial y que de verdad cale en la sociedad. Y es lo que pretende esta campaña de 25 años, donde 8 marquesinas de nuestro municipio, 8 paradas de guagua, van a cambiar su imagen, van a tomar un toque fresco y, por supuesto, ese valor estético que va a estar añadido y al mismo tiempo pues va a tener esa sugestión tan necesaria pues para concienciar.
Yo le doy mucho valor a esta iniciativa después de 25 años porque tras 25 años han pasado diferentes grupos políticos y de gobierno por el Ayuntamiento de Los Realejos, y a pesar de esa variedad de colores al frente del Ejecutivo Municipal, esta campaña siempre ha merecido el apoyo de los respectivos gobiernos que han pasado.
Efectivamente, es una campaña que nacía pues con el Partido Socialista ya por el año 95, cuando también se incluía ese servicio de juventud que se inauguraba en el municipio. Más tarde fuera de Coalición Canaria y también se mantuvo con esa entrega de ñepa solidaria, y ahora en este caso pues desde el Partido Popular y desde este grupo de gobierno también hemos tenido claro la apuesta firme por este tipo de iniciativas, donde no nos quedamos simplemente, como te decía antes, en esa acción formativa, sino que la llevamos a la acción, la llevamos a la calle, a esa visibilización tan necesaria pues que se requiere. Muchas veces lo que tratamos es de, pues, llegando a los centros educativos, que son nuestros principal canal, pues empoderando la iniciativa y dándole el valor que requiere, y sobre todo pues ese lugar donde ya el estudiantado realejero tiene claro que en una época del año, siempre lo hemos vinculado al mes de noviembre, este año lo hemos ampliado a celebrar estos 25 años durante
buena
todo
idea.
2021 con diferentes acciones que iremos declarando más adelante, pero que es algo que ya tienen asumido, ¿no? Y algo que se espera y que ha cambiado también la percepción de muchos de ellos, incluso siendo el origen y el germen de muchos colectivos juveniles.
Qué bueno, estamos hablando de acciones transversales, pero lógicamente es la juventud la que cobra un enorme protagonismo.
Efectivamente, lo tenemos claro. Ellos son los verdaderos protagonistas. Por eso es que hablamos de sesiones vivenciales, donde ellos pues han llegado en estos últimos años a ponerse en la piel de un refugiado o a entender la necesidad de gestionar bien,
qué bien,
los recursos del planeta. Sin duda, es la mejor forma de aprender. Ya lo decían muchos especialistas en la materia, que cuando de verdad lo vivenciamos, cuando de verdad estamos interactuando, es cuando asumimos más ese rol y ese contenido. Y en materia de valores, pues normalmente tendemos siempre pues a filosofar, a exponerlo, pero nunca nos ponemos en la carne, en la piel de quien lo está sufriendo, que al final es lo que nos va a hacer, como digo, concienciarnos y aprender a entender la vida de otra manera, ampliar esa visión.
Un oyente se pone en contacto con nosotros, dice: yo apoyo siempre el arte urbano porque yo apoyo el arte urbano, pero siempre y cuando esté controlado desde la administración municipal. Entiendo que lo que se refiere es al graffiti descontrolado, etcétera, etcétera, pero cuando está todo bajo control, con una iniciativa como la que nosotros estamos poniendo de relieve ahora mismo, el arte urbano, además de embellecer, anula impactos visuales muy negativos, también sirve para concienciar sobre muchos temas muy graves.
Efectivamente, y bajo esa excusa, bajo ese toque fresco derivado pues de la juventud que lo propone, es por el que hemos utilizado pues esas imágenes, esos diseños del artista y joven también realejero Adán Pérez, en algunas marquesinas
bueno,
vinilado, y en otras pues será grafiteado, pero teniendo claro esa perspectiva, ¿no? De utilizar el arte como vía de expresión, como vía de concienciación, esa sugestión que a veces nos da una imagen y también esa envoltura en la que a veces pues nos envuelve.
Uh-huh.
Es verdad que cuando lanzábamos la campaña teníamos claro que queríamos llegar a todos los rincones. Teníamos claro que el arte iba a ser la vía pues para concienciar, con esos mensajes cortos pero claros, con esas imágenes pues que iremos publicando poco a poco.
Qué bueno.
Y que ya verán que lo que hacen es que automáticamente se active la mente y empiece a buscar ese sentido y vea la connotación tan necesaria. Además, el aprovechar un espacio público como es la parada de guagua, que normalmente no solo la transitan los más jóvenes, sino la población en general,
sí,
pues era también una clara línea de posicionamiento de esta campaña. Era ya el momento de sacarla a la calle, de visibilizarla. La hemos dotado este año también de imagen propia. Ya la iniciativa cuenta con esa imagen propia, pues creo que más que avalada con tantos años de trabajo. Y como digo, pues ha sido un trabajo muy transversal, desde los propios técnicos del área, los centros educativos que son imprescindibles, los colectivos de jóvenes e incluso los centros educativos y colectivos de otros municipios, de otras comarcas de la isla, que aprovechan también esta iniciativa para acercarse y para conocer un poquito más en qué consisten los Alejos por la Solidaridad.
Qué bueno. Hemos comenzado un nuevo año, concejal. Ya estamos en el año 2021. Bajo su responsabilidad, la juventud realejera, que aspira a mucho, que quiere mucho, lógicamente los jóvenes siempre quieren más y es bueno que así sea. ¿Cómo se presenta este 2021 en la Concejalía de Juventud?
Pues se presenta bastante esperanzador. Como te digo, hemos lanzado ya las primeras iniciativas dentro de esta campaña de los 25 años, pero tenemos muchas novedades que van saliendo. Hace unos meses planteábamos esa ordenanza de ese nuevo servicio de dinamización juvenil de barrio, un servicio que está ya a las puertas de ver la luz y la ejecución real en la calle después de ese diagnóstico que hemos realizado y que también vamos a proceder a publicar en los próximos meses: dinamización, actividad de calle y, por supuesto, ese apoyo a la reinserción laboral tan necesaria en los tiempos que estamos atravesando y en los que se nos acercan. Tenemos claro que esas deben ser las líneas estratégicas, ese acompañamiento en esta época complicada a la juventud, que tiene que basarse pues desde esas oportunidades de empleo, desde esa formación y, por supuesto, oportunidades de ocio alternativas y saludables, como siempre han caracterizado a este servicio en los ralejos. Y, por supuesto, esa nueva apuesta por la descentralización y la llegada en igualdad a todos los núcleos de municipios.
Qué bueno. ¿Cabe hablar, concejal, de una política coordinada en el Valle de la Orotava cuando hablamos de juventud, sino tanto de coordinación, sí de por lo menos un contacto permanente entre las concejalías de juventud del Valle de la Orotava? A lo mejor nos sorprende usted y nos dice no, y también con otras localidades del norte de Tenerife.
Hombre, es verdad que existe un vínculo con el Valle en sí. Tenemos proyectos compartidos, como
claro,
pueden ser
sí.
Ese Fabilé, esos encuentros comarcales que normalmente pues desarrollamos de forma anual, incluso esas visitas a las diferentes casas de la juventud, porque al final tenemos que entender el Valle como un ente, ¿no? Todos nos movemos de forma, estamos en el Puerto de la Cruz, podemos estar en la Orotava, venir a los Ralejos. Incluso los propios centros educativos a veces marcan ese movimiento de jóvenes de un lado al otro y nos parece imprescindible que se conozcan los recursos. Pero sí que es verdad que en líneas generales pues solemos tener vínculos
bueno.
Pues, con la propia Universidad de La Laguna, con alumnado en prácticas del Instituto Manuel González Pérez de la Orotava y con otros centros que creemos que es necesario apostar de verdad por la juventud y establecer líneas compartidas. Al final, el entender las diferentes casas de la juventud o las áreas de juventud de cada municipio como entes autónomos, lo que nos permite es que perdemos esa visibilidad, esa visión también, pues un poco de red que es necesaria, porque al final, como te digo, la juventud se caracteriza también por ese movimiento, por ese transcurrir, y debemos estar vinculados a los lugares que ellos transitan, debemos acercarles los recursos y, por supuesto, también pues ese apoyo en lo académico, con acciones, como te digo, con diferentes centros educativos de la isla o con la propia Universidad de La Laguna.
Y hablando de la juventud, ya todo el mundo lo conoce esta noticia, trágica noticia de una joven sin patologías previas que ha muerto por COVID-19 en Tenerife, 21 años. Esto debe, de alguna manera, obviamente ha provocado un dolor extremo, ha resultado ser la noticia más negativa de este fin de semana, pero también creo que puede servir de acicate para concienciar a la juventud de que el COVID, además de no entender de fronteras, tampoco entiende de edades, ¿no? Y que la juventud, y yo no comparto esa idea de que toda la juventud es insolidaria y que pasa del virus como que el virus no le afecta, eso es una gran mentira y una gran patraña, pero sí es verdad que este fallecimiento de esta joven tinerfeña de solamente 21 años como consecuencia del COVID-19 sí puede, dentro de la desgracia, servir de elemento para concienciar aún más a la población en general y a la juventud del grave de la grave realidad por la que estamos pasando.
Efectivamente, así es. Yo creo que al final, pues esta trágica noticia, lo que viene es aún a reforzar esa concienciación tan necesaria de que pues, el coronavirus nos afecta a todos sin entender de edad, sin entender de jovialidad, incluso de salud. Hablábamos de que no existía ninguna patología previa y también coincido en eso que tú dices, ¿no? De que al final no solamente es la juventud quien genera esas actitudes de irresponsabilidad. Veíamos en esta noticia cómo era un brote familiar el que pues tenía ese trágico desenlace. Creo que la responsabilidad en casos tan extremos como la pandemia que atravesamos está en manos de todos. Es momento de entender que tiempos mejores vendrán, que las reuniones se podrán desarrollar, que esas actividades, iniciativas, pues también podrán desarrollarse, pero ahora es momento de que todos pues, nos arrochemos el cinturón, seamos responsables, tomemos las medidas oportunas y sobre todo que no bajemos la guardia. Como digo, el coronavirus no entiende de edad, no entiende de sexo, es al final ese enemigo que todos tenemos actualmente y que creo que con la esperanza de la llegada de la vacuna, pues más aún tenemos que tomarnos en serio las medidas, primero para bajar los índices en la isla de Tenerife y poder tener otra normativa y por supuesto también pues para poder vencerlo de todas maneras.
Qué
si no
bueno.
Vamos a seguir inmersos en este ciclo pues de generar contagios continuo, pero sí que creo que debemos aprovechar la noticia, como bien comenta, pues como concienciación, sobre todo, pues para evitar que el coronavirus siga propagándose y de verdad que esas actitudes de riesgo, de irresponsabilidad que a veces se toman, pues queden totalmente erradicadas.
Qué bueno, pues recuerden ustedes, oyentes, los realejos por la solidaridad conmemora sus 25 años con sensibilización a pie de calle a través del arte urbano. La Concejalía de Juventud ha coordinado este programa con el fin de visibilizar los principios recogidos en los derechos humanos desde una perspectiva solidaria. Y además, concejal, qué bueno que cuando se presenta esta iniciativa, el alcalde de la localidad, Manuel Domínguez, a pie de calle, junto al técnico del área, junto al concejal de Juventud, esto también motiva y es un elemento importante porque la alcaldía, que es la cabeza visible de una corporación como es un ayuntamiento, pues está muy estrechamente relacionada y vinculada e interesada por todo lo que tiene que ver con la juventud.
Sin duda alguna, en los realejos y con este grupo de gobierno eso ha estado garantizado y sí que es verdad que todo el conocimiento, todo el apoyo para todas y cada una de las iniciativas que lanzamos y que como tú muy bien dices, pues es un elemento importante. Cuando desde lo más alto de toda la gestión se cree en esas acciones, se apoyan esas iniciativas, pues la fuerza que va a tener está demostrada. Y como te digo, pues a pie de calle, con esa que instalábamos junto al mercado municipal, hemos instalado también sí. Y hemos visitado la de la zona de Toscar Longuera, y en las próximas semanas pues seguiremos inaugurando esa nueva imagen de Marquesinas, como te digo, a lo largo de toda la geografía del municipio.
Siempre que sea menester, contactaremos con el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Los Realejos, don José David Cabrera, que además comunica muy bien y está como en su casa. A ver si un día se pasa por aquí, por los estudios, y hablamos ampliamente de este año 2021 que acaba de comenzar y de las iniciativas y proyectos y propuestas que elevan los jóvenes de Los Realejos. Recuerden ustedes, una de las localidades más importantes del norte de Tenerife. Concejal, lo dicho, lo mejor para este año a título personal, lo mejor para la gestión municipal en esta importante localidad del norte de Tenerife. Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo, Lorenzo, estamos en contacto y recojo este guante para irme un día por los estudios y poder charlar con más calma y seguir pues posicionándonos. De verdad, feliz año nuevo para todo el equipo, para toda la casa, también para todos los oyentes, y a exprimir al máximo estas nuevas oportunidades que nos genera el 21. Un año creo que va a estar plegado de esperanza.
Pues muchísimas dicho gracias. Queda, me apunto a ese mensaje. Un abrazo muy fuerte.
Bueno,
pues ahí lo tienen ustedes, una iniciativa, Los Realejos por Solidaridad, por la solidaridad. 25 años lleva ya esta iniciativa. Lo bueno de estas iniciativas es que se consolidan en el tiempo, pasan diferentes grupos de gobierno, y cada grupo de gobierno que pasa, lo primero que toma es la decisión de que vamos a continuar con ella, porque es positiva. Eso es lo bueno del municipalismo. No como en España con la ley de educación, que llega un gobierno y tumba la anterior ley de educación. Y así llevamos ya 8 leyes de educación, y así está el país cuando hablamos de educación. Que salen los universitarios sin saber absolutamente nada, pero nada, nada. El otro día decía un catedrático que España es hoy una inmensa televisión. Y es cierto. España es una inmensa televisión. O sea, el político que más cala es el político que más minutos está en televisión. Y es verdad. El personaje más popular es el personaje que más audiencia tiene en televisión. Y yo, claro, leía la columna y decía, es que está acertando, ¿es verdad? O sea, ¿quién influye más hoy en día? ¿Un señor que escriba un libro sobre la filosofía clásica griega y su repercusión en la sociedad actual? ¿O el muchacho que es un influyente, o como se diga por ahí, en un YouTube o en el Twitter, esa frase lapidaria, pero que impacta? ¿O esa Cristina Pedroche? Vaya, me voy a ganar enemigos. Esa Cristina Pedroche, verán ustedes, sobre todo para las feministas, o feminazis, como quiera, me da igual. si en vez de ser roja la Cristina Pedrochi de Vallecas...
Yo no vi las campanadas, ¿eh? A las 11:30 estaba yo acostado. Esta es la verdad. Me había comido el yogur y ya estaba acostadito. Pero, obviamente, yo no cierro los ojos a la realidad. Y veo el traje de la Cristina Pedroche. ¿No? Cristina Pedroche. Está el pedrosanchismo y la Pedroche. ¿Eh? Y la pedrea. No, todo el mundo a ver, a lo mejor la pedrea. Bueno, pues tenemos las tres P. La pedrea, el pedrosanchismo y la Pedroche. Si la Pedroche fuera del PP, ¿ustedes se quedarían impávidos si enseñara media teta? ¿Eh? Si la Cristina Pedroche fuera del PP, si hubiera quedado Pablo Iglesias y su señora y el resto de las feministas de este país calladas, mudas, enseñando media teta y carne. A mí me decían ayer, y además cobró 60.000 euros. Pues mire, bien cobrados. Ahí sí es verdad que no me meto. No me meto en absoluto, ¿eh? Es una empresa privada. Y la empresa privada dice, usted si sale a dar las campanadas de medianoche, ya sabe lo que tiene que hacer. Y le pagamos 60.000 euros. Pues señora, coja usted el dinero porque se lo ha donado honradamente. Al cocinero, que ahora no recuerdo el nombre del cocinero, el gordete este que se pelea con todo el mundo, pues no recuerdo el nombre. El tipo este que tiene un programa en la tele o ha tenido programas en la tele que se mete en los restaurantes y descubre mierda hasta arriba del todo. Pero no recuerdo el nombre. Me lo acaban de pasar, Chicote. Pero primero la fuente que está ahí, que es mi mano derecha, dijo Chiquetete. Bueno, Chiquetete no, que ya está en el cielo, pero Chicote, efectivamente, Chicote cobró la mitad, 30.000. Es que no tiene que enseñar nada, Chicote. Es que no queremos enseñar, Chicote, no nos enseñes nada, ¿no? Tú cobra 30.000. Está flaco ya, está flaquito. Ay, Chicote. Pero seguirá con la mala leche, seguro que dio las campanadas, ¿no? Bueno, él 30.000 y la Pedroche 60.000. Si fuera del PP de verdad, ¿ustedes se callarían cuando una señora, porque está bien casada, con un cocinero de esos de alto standing, de estrellas Michelin, no sé qué, no sé cuánto? ¿Ustedes se callarían si una pepera enseñara media teta? Porque yo le vi media teta a la Pedroche. Y ustedes dirán, pues qué antiguo, qué carca. Pues no pasa nada. Es una chica guapa. ¿Y quién ha dicho lo contrario? Es una chica guapa, inteligente, que trabaja. Pero ese trabajo que ella ejerce en ese preciso instante, ¿es feminismo? ¿Es el feminismo por el que apela el Partido Socialista y Unidas Podemos y toda la izquierda? ¿Ese es el feminismo? ¿Ese es el feminismo? Hombre, yo prefiero ese feminismo al burka, ¿no? Que también lo apoya la izquierda en este país. ¿Eh? Miren, hay una última hora que habla de cómo poco a poco vamos pagando las consecuencias de la fiestorra navideña. Varios hospitales de la Comunidad Valenciana anuncian el colapso por el aumento de pacientes. El colapso en los hospitales en la Comunidad Valenciana. Porque claro, primero había que asistir a la fiesta. Primero había que estar. Había que estar a la última. Pero ahora que me atiendan. Ahora que me atiendan, ¿eh? ¿Dónde están los respiradores? ¿Dónde están? ¿Dónde están los enfermeros y los médicos? ¿Dónde están? Descansando. No, ellos no tienen que descansar. Ellos tienen que salvarme la vida. Bueno, pues ya tenemos hospitales colapsados en la Comunidad de Valencia. ¿Eh? Ya los tenemos. El que juega con fuego se quema, menos la Pedroche,
que ni siquiera pasa frío. Y ya pueden decirme y pueden cantar misa lo de los 60.000 euros como si son 120.000. Bien ganados que están. Bien ganados. Bien ganados. Ahora, si la niña fuera pepera o de Vox, enseñar media teta la enseña en Holanda. Porque la echamos del país, ¿verdad? ¡Ay, pueblo, pueblo, pueblo bendito de España! Vamos a la publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio, en Navidad.
Seguimos en directo, son las 9:35 minutos de la mañana, comenzamos a las 8 como saben ustedes y a lo largo de, entiendo que 3 horas de programa estaremos con ustedes en la 95.6 de la FM, en genteradio.net y también en Facebook, Facebook Live. Que se me quedó la pasada semana, hay que decir Facebook Live. Y más vivo que nunca está nuestro querido colaborador, amigo de esta casa, amigo de todos ustedes, Eduardo Salva, nuestro historiador del arte que siempre colabora con nosotros y nos propone y nos ofrece la pincelada cultural e histórica y la protección de nuestro acervo cultural también en nuestro norte de Tenerife y en la isla en general. Querido Eduardo, tenga usted muy buenos días y todo lo mejor para este recién estrenado 2021.
Buenos días, Loren. Le decía a José de Record que aquí o estás vivo o estás muerto.
Ah, pues está, no, está no usted muy vivo, vida. Gracias a Dios, y yo me alegro un montón de saludarle. Prefiero...
A pie en ayuntamiento.
¿Qué ayuntamiento?
De Los Realejos, hoy de Los Realejos.
Hoy de Los Realejos. Yo prefiero tener a Eduardo Salva muy vivo y no hacer cacofonías con Eduardo Salva. Lo quiero muy vivito y dentro de nada, a ver si este 2021, con la llegada de la vacuna y con esa esperanza que todos tenemos, podemos conseguir entre todos, pero con mucha responsabilidad también, volver al abrazo y volver a la vida que siempre hemos entendido que es la vida que tenemos que vivir. Eduardo, estás en Los Realejos, ese municipio. Acabamos de entrevistar hace nada a José David Cabrera, el concejal de Juventud de Los Realejos, porque estábamos hablando de esa iniciativa, Los Realejos por la Solidaridad, que ya cumple 25 años, y nos quedamos en Los Realejos contigo. ¿Y qué haces ahí, por fuera del Ayuntamiento de Los Realejos? Espero que no estés pasando mucho frío.
No, bueno, el fresquito típico del mes de enero, se podría estar muchísimo peor, la verdad, porque la noche también...
Uy, te escucho, no te escucho bien, no te escuchamos bien del todo.
No, vale, pues vamos a
mover. Ahora te escucho mejor, entonces, muchísimo vale. Mejor.
Vale, voy a salir fuera, aunque haya un poco más de ruido.
No, pero estás ahora mismo, te escucho fenomenal.
Sí, vale, sí. Pues me quedo por aquí. Sí. Pasan un par de guaguas, pero...
No pasa nada.
Nos escuchamos bien. Te decía que aquí estamos a pie de ayuntamiento, porque empezamos con la parte de eventos. Empezamos un servicio, como hacemos siempre por estas fechas de apertura de salas de estudio. Ajá. Nosotros, dentro de Dorsa, aparte de hacer 100.000 cosas de arte, de historia, de arte, de patrimonio, pues también tenemos la parte de personal de servicio. Y bueno, el Ayuntamiento de Los Realejos confía mucho en nosotros y normalmente por este periodo siempre tenemos pues eso, un servicio de apertura extraordinario de las salas de estudio para que los estudiantes de aquí del municipio de Los Realejos y todos los que quieran venir por aquí obtengan una apertura continuada a las salas de estudio de lunes a domingo, pues, pues casi que de 9 a 9, ¿no? O sea, que ya ahí estamos nosotros, y ese es nuestro personal.
Qué
el que sonríe en la entrada y él queda los buenos días.
¡Qué bueno! Eduardo Salva, no lo olviden ustedes, es licenciado en Historia del Arte, socio fundador de Lorsa. Y hablando de Lorsa, querido Eduardo, ¿qué balance puedes hacer de las actividades que a lo largo del pasado año 2020 llevó a cabo la fundación de la que tú formas parte? De la que tú formas parte.
Pues mira, estábamos arrancando el año, yo creo que como casi todo el mundo, ¿no? Con muchas fuerzas, con muchas expectativas, incluso sumamos un compañero al equipo,
comenzó a
trabajar con nosotros un chico también, licenciado en Historia del Arte, bueno, graduado porque es de la nueva generación, graduado en Historia del Arte, y la verdad que las expectativas de trabajo eran brutales, ¿no? Todos sabemos lo que pasa a mediados de marzo,
sí.
Y el año se va capeando como se puede, no obstante, a pesar de las circunstancias, a partir de mayo, cuando ya volvimos a salir a la calle y la parte cultural empezó de nuevo como a renacer, en Lorsa empezamos a tener un poquito de futuro de nuevo, empezaron a llover algunos proyectos, algunas iniciativas, algunas todavía no han salido incluso, me refiero por ejemplo a la musealización de varias dependencias en el Santuario del Cristo de la Laguna, que nos los encomienda la esclavitud, en la cual estamos trabajando en este momento. Es un proyecto que todavía no es visible para la ciudadanía, pero que llevamos ya un tiempo trabajando, ¿no? Unos proyectos se materializan y otros están todavía cocinándose en nuestro horno.
Bien.
O sea que no es solo lo que hemos podido ver en redes sociales, sobre todo administraciones públicas, que es para quien trabajamos por lo general, sino también aquellos otros proyectos que de momento se siguen horneando y que en este 2021 verán la luz, ¿no?
Qué bueno. No tiene que ver nada con la actualidad, no tiene que ver nada con Lorsa, pero es el cariño el que me mueve a hacer público que ayer cumplió años Eduardo Salva. Y por lo tanto, unos cuantos ya, sí. Te vas apuntando al grupo.
Total, sigo tu estela.
Oh, qué cruel ha sido.
El tema es que tú sigues la estela de otros y nunca te cojo, pero bueno.
Wow, doblemente crudo. Tremendo, tremendo. Intentaré sobrellevar la mañana después de este varapalo.
No, pero
mira, fíjate cómo ha sido la cosa. Fíjate cómo ha sido la cosa. Me has metido la puñalada dos veces. Pero fíjate tú el cariño. Primero es Juan Carlos Marrero el que me pone en aviso, que siempre está ahí al tanto y está a la espera de entrar en directo en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, y me dice: oye, felicita a Edu, que ayer cumplió años. Y le digo: hombre, ahora mismo, esta es la oportunidad. Y movido por el cariño, por el respeto, pero sobre todo por la amistad y el cariño que aquí profesamos por Eduardo y un servidor, Eduardo, claro, aprovecho y dice: sí, vale, pero tú más viejo que yo un rato largo. Que así somos los del norte. Que así somos
siempre
los del norte.
Oye, el no cogerse es buena señal. Significa que los dos seguimos viviendo.
Eso es verdad. Como eso es verdad.
Vivir hoy día es tan necesario.
Es verdad. Es verdad.
En extinción, madre mía.
Oye, decía el concejal José David Cabrera que él tiene muchas esperanzas puestas en este 2021 cuando habla de la juventud y de las actividades en los Realejos para la juventud, con el protagonismo de la juventud, proponiendo muchas iniciativas. Ahora que ha comenzado el 2021, hablando de Lorsa, hablando de estas actividades tan importantes que no solamente llevan a cabo ustedes en nuestro Valle de la Orotava en el norte, sino digo bien en toda la isla de Tenerife, ¿cómo ves este 2021?
Pues mira, hay proyectos que se reinventaron con motivo de la pandemia y que se van a continuar en 2021. Me refiero, por ejemplo, a esa iniciativa que también hicimos para el Ayuntamiento de Los Realejos, que fue lo último que hicimos. Terminamos el 20 de diciembre, a puertas casi de Nochebuena, de dinamización de los productos del sello gastronómico local que se gestiona desde la Concejalía de Turismo. Ellos confiaron en nosotros, siempre confían en nosotros, para aquellas macrofiestas que se realizaban tanto en El Socorro como la Fiesta de la Papa Bonita en las fiestas del Carmen, iniciativas que lógicamente en 2020 ninguna de las dos se pudieron hacer, y el ayuntamiento se reinventa y deciden llevar los productos gastronómicos a centros comerciales, ¿no? Donde normalmente este tipo de productores locales no tienen cabida, porque los centros comerciales pues son más bien franquicias o empresas muy grandes, las que están incluso en los hipermercados, tanto en el Centro Comercial La Villa, donde estuvimos en noviembre, como en el Centro Comercial Meridiano de Santa Cruz, sí, que estuvimos en diciembre. Esos hipermercados normalmente no acogen productos locales porque no puede haber una producción tan industrializada. Y ellos durante estos dos periodos estuvieron ofreciendo todo lo que engloba los ralejos, y eso es una iniciativa que sale del nueva, o sea, eso es un renovarse o morir. Así que la experiencia fue tan buena, gente que no conocía el vino, los rosquetes, los pasteles, bueno, los pasteles los conoce casi todo el mundo, de hecho es lo que más preguntaban, ¿no? Sí. Pero todo lo que, los quesos, todo lo que encierra el municipio de Los Ralejos y todos sus barrios, Hico del Alto, La Cruz Santa, todo lo que se produce en este Ralejo, esa iniciativa fue pionera en 2020 y, independientemente de que se pueda volver a hacer una macrofiesta en el 2021, Dios quiera que sí, pues ya hay iniciativas o perspectivas de repetir estos stands para dar a conocer estos productos. Así que fíjate, como la crisis también nos ha obligado a reinventarnos en el mundo de la cultura,
qué bueno,
en el mundo de los eventos, ¿no?
Claro que sí. Oye, yo quiero hacerte una pregunta que es una curiosidad, porque mira, ayer estaba yo asistiendo a la misa del domingo en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en la Orotava, que me pilla más cerca, porque vivo muy cerca de ella, y entonces me vino y lo anoté, y mañana le hago la preguntita a Eduardo. Eduardo, hablando de iglesias en el norte de Tenerife, de grandes templos, la iglesia de nuestra Concepción, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en la Orotava, y sin ponerte en un, no quiero ponerte en un brete, obviamente, pero es el templo religioso más importante históricamente del norte de Tenerife, el que más tesoros artísticos atesora en su interior, o podemos decir que más allá de la importancia que pueda tener esta iglesia, y ya digo que yo asisto a la misa casi todos los domingos en Santo Domingo de Guzmán, esta iglesia de la Concepción en la Orotava, amén de la importancia que tiene sin lugar a dudas, ¿hay otras que pueden estar a la par en el norte de Tenerife?
Si te respondo, ruedan cabezas.
Ah, no. Entonces
vamos, vamos a responder de una forma muy prudente.
Muy prudente, políticamente muy correcta, por favor.
Vamos a responder de una forma muy prudente. Sí, hay varios templos que, debido a su importancia histórico, cultural, urbanístico, arquitectónico, también tienen importancia en este Valle de la Orotava. Sin duda, en la Orotava atesora muy buenos ejemplos de conventos, todavía de iglesias conventuales como la Santo Domingo nombrada, o la iglesia de San Agustín junto a los molinos, ¿no?
Exacto.
En el caso de la Concepción de la Orotava es un caso sin igual, de hecho mucha gente por el tema de la cúpula,
sí,
¿no? Como pasa un poco con Arucas y la
parroquia
San Juan Bautista, ¿no? Son como iglesias catedralicias.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Es que mucho villero, ¿no? Mucho villero dice catedral, bueno.
Sí. O sea, claro, si lo dices aquí en el Ralejo, que es donde estoy yo precisamente ahora ni nadie aquí fuera, pero si a mí se me ocurre decir eso en los Ralejos, empiezan a rodar cabezas en primero la mía, ¿no? Sobre todo porque aquí también se tiene que es el primer templo de la isla,
claro,
los de la laguna, que la laguna, entonces más vale dejarnos en ese tema de comparativos y de superlativos y decir que en efecto la Concepción de la Orotava es un edificio no solo por su fábrica arquitectónica, que es algo sin igual, no existe un edificio con esa importancia y con ese origen, ¿no? Y con esa reconstrucción,
claro,
que se tuvo que hacer por el derribo de la fábrica anterior, y sobre todo porque paisajísticamente la Concepción de la Orotava y la Orotava en sí es un enclave brutal. De todas formas, Santo Domingo, ese que has nombrado,
sí,
tiene un fantástico convento, hoy día Museo Iberoamericano Artesanía del Cabildo, que es una gozada.
Es una maravilla.
El claustro y se encuentra aquella torre de los dominicos, ¿no? Y
tú dices, es una maravilla.
Qué bueno que se conserven estos espacios. Y la Orotava sabe bien lo que es conservar y lo que es dinamizar y lo que es reaprovechar, porque ninguno está cerrado. O sea, que afortunadamente podemos disfrutar de ellos.
Qué bueno. Eduardo, Edu, para los amigos, Eduardo Salva, un año más viejo. Me dice Juan Carlos Marrero que hasta Juan Carlos es más viejo que tú. Hasta sí lo es.
Un poquito.
Un poquito, no mucho, pero es más viejo que tú también. Pero yo soy más viejo, recuerda él, que y es que tengo enemigos por todas partes. Tengo enemigos.
No, ¿sabes
por...
qué pasa? Que cuando yo te conocí, yo era muy niño y tú ya eras maduro.
Entonces, ya yo era madurito.
Como mayor. Si te hubiera conocido hoy día, hubiera dicho, bueno, Lorenzo un poquito mayor que yo. No, pues, yo era tan niño en aquellos tiempos.
Yo conocí
a un padre ya,
claro,
padre,
entonces, yo conocí a un Eduardo eso. Salva muy joven, pero ya muy, muy centrado y muy maduro y un encanto de persona. Eduardo Salva, recuerden ustedes, lo saben muchísimos oyentes de Gente Radio, licenciado en Historia del Arte, socio fundador de la empresa Lorsa, un hombre que, y además con todo su equipo al frente, que está siempre muy pendiente de trabajar, colaborar, preservar en todo momento nuestro acervo cultural en el valle, en el norte, en la isla de Tenerife, donde haga falta. Son personas de mucha valía y a mí me ha encantado tener esta primera conversación del año en 2021 aquí en directo en este primer programa del año 2021 con Eduardo, con Edu. De verdad, Edu, el abrazo fuerte, que te sigan queriendo mucho en los Realejos. Has respondido muy, ¿cómo se dice? Con mucho tino a la pregunta de qué templo es el más importante. No han rodado cabezas, eso es lo importante también. Edu, se te quiere y se te respeta muchísimo, ¿vale? Todo lo mejor para ti, para tu familia y para Lorsa también, ¿de acuerdo?
Gracias, Lorenzo. Que la próxima entrevista, hombre, si el motivo es como hoy, que es por trabajo, pues que no. Pero que la próxima entrevista sea en el estudio y que sobre todo nos podamos dar un fuerte abrazo.
Claro que sí.
Y que tengamos muchas cosas que contar en 2021, Lorsa.
Habrá muchas cosas que contar.
Dale un abrazo fuerte a Juanca y muchas gracias por el cariño que se me tiene en esa casa.
Por supuestísimo que sí. Sabes que eres una persona a la que se aprecia mucho y se respeta mucho. Un abrazo, Edu.
Hasta pronto, un abrazo.
Hasta pronto, hasta pronto. Bueno, ahí está. Es que le he puesto en un brete, le he puesto en un brete. Es la Concepción, la iglesia más importante del Valle del Norte de Tenerife. Él se mueve por todo este norte, ¿no? Como para decir, sí, es la más importante y estoy aquí en Los Realejos y me estarán escuchando, ¿no? Pues ciertamente hay muchos templos en el norte de Tenerife que son realmente valiosísimos, valiosísimos. El enclave de la Iglesia de la Concepción es, yo creo que un enclave sin igual, en el norte. Pero tenemos muchas iglesias, muchas parroquias, esta iglesia catedralicia, como bien dice Eduardo, la iglesia de la Orotava, ahí está, pero y en Los Realejos, y en Ico, y en Tacoronte, y en Garachico, y en tantos y en tantas localidades de nuestra tierra. En fin, vamos a la publicidad porque ya tenemos aquí a los protagonistas de la tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz. Aquí estamos con todos ustedes. Teníamos previsto comenzar a las 9:45 minutos de la mañana, son las 9:55, comenzar esta tertulia, la habitual tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz con los protagonistas de la misma. Tenemos un mensaje de Jonás Santana, concejal del Partido Socialista, que está intentando incorporarse a la tertulia, pero tiene asuntos que debe abordar, como el pleno extraordinario o un programa. Programa extraordinario de empleo, también el pleno creo que se celebra mañana, ¿verdad?
Hoy, buenos días.
Ajá,
hoy.
Buenos días, don Pedro. Hoy.
Telemáticamente.
Telemáticamente también.
Esperemos que hayan solucionado
pleno extraordinario, ¿no?
Extraordinario.
Extraordinario, sí. Exacto. Pleno también hoy y además algunas cosas de urgencia, pero intentará llegar el portavoz del Partido Socialista, Jonás Santana. De cualquier manera, nosotros, como siempre, empezamos esta tertulia, la única tertulia radiofónica en directo que hay dedicada al quehacer político, cultural, social, económico de la ciudad más importante del norte de Tenerife, Puerto de la Cruz. Y ya le han escuchado ustedes a Pedro González, que es el portavoz del Partido Popular, la principal fuerza política en la oposición en el Ayuntamiento portugués, y también el portavoz de esta formación aquí en esta tertulia. Don Pedro, después de los buenos días, ¿qué tal, cómo se encuentra?
Sentado.
Pero no, muy, tranquilo. Yo lo veo muy ilusionado. Tranquilo. Y digo por qué. Porque usted es padre, afortunadamente es padre, pero también cabe afirmar también, porque esto es bueno decirlo siempre, que es padre usted de una nueva criatura. Y es padre usted de una nueva criatura que yo tengo en mis manos, que ustedes a través del Facebook Live están viendo. Y es este libro.
No, para yo sacarle una foto.
Pues póngame usted, lo de guapo ya va a ser algo de efectos especiales, ¿no? Pero aquí lo tienen ustedes, este libro, y es un verdadero placer que yo pueda ya contar con este ejemplar, este libro de ensayo, Guerra de Ideas desde las Trincheras, un intento de ensayo filosófico firmado por nuestro compañero Pedro González, que yo con mucho gusto empezaré a devorar nada más llegar a casa con mi buena taza de café y mi pastelito realejero.
Y esperemos que mañana no me despotrique todo lo vídeo y por haber.
No, al contrario. Y además he dicho pastelito realejero, Juan Carlos, porque quedan dos en casa. Y entonces he dado la orden de que estos dos
con el libro, ¿no?
Con el librito al mediodía, una horita de lectura para este librito con mi cafelito y el pastelito, y mañana otra horita de lectura con mi cafelito y mi pastelito realejero. Digo realejero porque es realejero y no pasa nada. Y todo el mundo sabe que el pastelito, si es de los realejos, es un buen pastelito. Y no pasa nada.
De lo alto, de buen sitio.
Dicho queda. Y, cómo no, tenemos también aquí a mi querido amigo también, compañero de esta tertulia, el secretario general de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz y portavoz de esta formación política en esta tertulia, Juan Carlos Marrero. No le he dicho los buenos días, así que le digo los buenos días y me alegro muchísimo de tenerte aquí, Juan Carlos.
Muy buenos días, don Lorenzo. Muy buenos días a toda la gran familia de Gente Radio. También a Pedro, buenos días. Y felicidades por ese libro que ya he visto que sale y que se vende y que, bueno...
Lo peor es la portada, ¿no? El modelo de la portada.
El modelo, no la persona, no, sino el modelo.
El modelo, la persona merece todo el respeto del mundo, ¿no?
Me parezco a los del gobierno municipal, posando con la foto.
En algunos, bueno, pero no, las comparaciones
Hagamos un asentimiento.
Yo cuando lo dije, ¡ay mi madre!
Las comparaciones a veces
necesita
no
usted ganar un poquito más de kilos y ya lo tiene.
Me llaman fotos con eso.
Y quitarse pelo. Yo quiero aprovechar, porque usted lo hizo con un mensaje mío, quiero aprovechar para dos cosas. Primero, al amigo Eduardo Salva, que acaba de participar, las felicidades por su cumpleaños, que fue ayer, domingo. Mucha salud, mucha alegría y además un profesional, alguien con quien he tenido el gusto de trabajar cuando era concejal de fiestas, también cuando lo fui de urbanismo y de medio ambiente. Alguien que ha dado un giro a las fiestas del puerto, sobre todo a las de mayo, a las fiestas de la Cruz, dándole el protagonismo que se merece y cambiando totalmente la historia, porque la historia no era como la íbamos viviendo, y eso lo hacen personas grandes como Eduardo. Desearle mucha salud y también un abrazo.
Pero espera, también porque en su momento, eso que has dicho es importante, pero también hay un gobierno y hay un concejal detrás. Creo que Ruimán desempeñó un papel importante también en algunos cambios, en dar a conocer algunas cuestiones.
Ruimán García
es concejal.
Pasará a la historia de Puerto de la Cruz por ser el concejal de fiestas que hizo tándem con Eduardo Salva.
Claro.
Y fueron capaces de cambiar criterios importantes. Antes se hablaba de las fiestas fundacionales de la ciudad y no son las fiestas fundacionales, son las fiestas patronales.
Se impuso la verdad.
Y además fueron capaces de enseñar y durante 4 años no solo nos enseñaron esa fiesta, sino también en las de julio, hacían conferencias donde las candidatas a reina, las reinas y damas de honor, y también el pueblo, entendían por qué se celebraban aquellas fiestas, que no son las fiestas de la Virgen del Carmen, que son las fiestas del Señor, que son muchas cosas, y eso, ese tándem lo hizo Eduardo y Ruimán, que tiene en su haber eso y el carnaval de verano, que yo no me atreví nunca a sacarlo, y Ruimán se atrevió y lo sacó. Y decía, por segundo orden...
Repite eso para que algunos socialistas lo oigan bien, por favor.
Sí, lo del carnaval de verano es gestión. A ver, el carnaval de verano...
Pero la eso, historia, sea, eso es así, ¿no?
Sí, pero que un día... Algún día, cuando sea viejo, escribiré la historia.
Claro.
Porque es que en el 2011, el concejal de
fiestas... Pero que antes.
El concejal de fiestas era Juan Carlos Marrero.
No, pero... Vamos a ver, hoy que estamos empezando el año, empiezo con humor. Dice, es que la afirmación que ha hecho tiene su cosa, ¿no? Pues dice, cuando sea viejo. Eso supone una afirmación de que todavía es
claro
joven.
Claro que soy,
¿no?,
joven, soy un pibito de 51.
Es joven.
Soy un pibito de 51.
Que no llegue usted a viejo, sino sí, que, digo, que no llegue usted a viejo para escribir el
si
libro.
Yo con mira, más de 50 que, lo considero viejo, a don Lorenzo no digo.
Es ya. Que en esa fecha, diré lo que pensaba el Partido Socialista del carnaval de verano.
Bueno, y adelante usted por lo menos un titular. ¿Qué pensaba el Partido Socialista?
No estaban
Socialista?
De acuerdo con el carnaval de verano.
Ah, vaya por Dios.
Y si miento,
como tantas otras cosas,
si miento, que me demuestren que miento. Porque yo puedo demostrar que no. Tengo actas y tengo documentos de las reuniones de fiesta.
No al carnaval de verano.
Claro. Pero es que Juan Carlos Marrero no se atrevía a hacerlo tampoco. Primero, porque económicamente, el dos años 2011 hasta el 2015, estábamos en una crisis brutal. Y segundo, porque el carnaval de verano que yo entendía no era el que se quería por los grupos en aquella época. El carnaval de verano que se entendía como tal era el que luego fue capaz de hacer Ruimán García. Ruimán García llegó a la concejalía de fiestas, más joven, 15 años más joven que yo, y se atrevió. Tiró para adelante y le salió de maravilla. Y ahora lo que están haciendo es continuar con algo que ya está hecho. Es que todavía este gobierno...
Y eso es positivo, ¿eh?
No, está claro. Yo no quito que no, porque...
Lo negativo hubiera sido. Y ahora lo enterramos, eso sí.
Eso lo hizo Eva Navarro y Lola Padrón. Unas cuantas cosas positivas que venían,
tremendo,
las enterraron como el muelle. Si no, tendríamos ahora muy adelantado un muelle de Puerto de la Cruz. Y también lo tengo por escrito. Es decir, que cuando algunos dicen, no, es que Juan Carlos, no, es que tengo muchos fallos, pero tengo algún acierto, que es que guardo documentación, copia, porque me gusta.
Claro, y eso le sirve a usted.
Soy un
para
historiador
luego decir...
frustrado como Eduardo, es un historiador buenísimo. Yo soy un historiador frustrado, pero que me gusta guardar documentos, como algunos de los que hablaremos hoy, seguramente.
Sí, sí, sí.
Que nos ponen a las claras qué es lo que dice el alcalde en los plenos, y parece que dice verdades, y cuál es la realidad. Y eso lo podremos ver.
Pues vamos poco a poco avanzando. Don Pedro y don Juan Carlos Marrero, por supuesto, porque ha estado muy al tanto de todo lo que se...
Perdón, sí, Lorenzo, dígame. Es que me quedé con la segunda. La segunda es nuestro amigo Rafa Agra, que nos está escuchando desde Galicia.
Es que yo esta mañana le mandé un saludo a Rafa.
Y qué mejor que por la a un hombre tan canario como Rafa y tan amante de nuestra isla,
y tan
que el
buena
primero,
gente.
Claro,
tan
que el primer programa del 2021 se lo dediquemos a él y que le mandemos un abrazo y ojalá lo veamos por aquí este verano, que le encanta venir a Puerto de la Cruz.
Rafa, ya lo sabes, se te quiere y se te respeta muchísimo, mucho ánimo y aquí en esta tierra ya sabes que siempre tienes amigos que te quieren. Hoy, me he dado cuenta de que hay amigos de Rafa Agra pero repartidos por muchos lugares de esta tierra, sobre todo en el Puerto de la Cruz, donde se le considera uno más, así literalmente. Bueno, don Pedro y también don Juan Carlos, que puede meter Basa cuando quiera. Del pasado pleno, ustedes sacaron una conclusión realmente muy clarificadora para ustedes, ¿no? Muy clarificadora. Ustedes aseguran que el Partido Socialista, que está en el gobierno, acompañado en este caso por Asamblea Ciudadana Portuense, es un partido que no está por la labor, por así decirlo, de ayudar al sector hostelero, a la hostelería en la ciudad del Puerto de la Cruz, porque el grupo de gobierno rechazó la propuesta del PP de ayuda a la hostelería.
Es que yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el pleno al día siguiente.
Sí.
Hubo un momento que yo pensé que el portavoz del gobierno Y el gobierno en sí mismo estaba gastando una inocentada.
Es bueno decir eso, ¿eh? El gobierno, por lo tanto, no el gobierno, portavoz, el gobierno.
El portavoz habla en nombre del gobierno.
Claro, claro, claro.
Porque si no se está de acuerdo con lo que está diciendo el portavoz, pues con que la presidencia, que es Marco González Mesa, diga que solo defiende él, es suficiente, ¿no?
Está clarísimo.
Entonces, el mensaje que dice el portavoz del gobierno es el mensaje del gobierno.
Correctísimo.
Entonces, el gobierno... Lo digo en serio, pensé que estaba gastando una inocentada.
¿Por qué? ¿Por qué, don Pedro?
Y afortunadamente era telemático, porque si no, probablemente presencialmente me hubiese enervado más. Porque cuando dice que los autónomos de la ciudad, y bueno, los hosteleros en concreto, tenían que darse por satisfechos, porque ya se había procedido a darle 500 euros. Y exonerarle del pago de la ocupación de la vía pública durante este año y que le dieran las gracias porque habían trabajado mucho, ¿no? Entonces yo le digo, primero pregunté si eran inocentados, ¿no? Y después le dije, mire, vamos a ver una cosa, porque nos acusan que nosotros traíamos una propuesta que malgastaría dinero. Entonces yo ya le dije, esto no puede ser verdad. Sí, que el gobierno de Marco González Mesa nos esté diciendo que queremos malgastar dinero, me parece un chiste de mal gusto con la que está cayendo. Es decir, los que se han gastado, porque además decía que con 500 euros era suficiente. Dice, mire, con 500 euros, a quien ha tenido cerrado su restaurante no sé cuánto tiempo, no le da, no ya ni para pagar el autónomo, sino para comprar cuatro sillas, ¿no? Entonces,
lógico.
Los que se han gastado 800 euros en un cóctel en medio de la pandemia...
800 euros en un cóctel.
En un cóctel, en un brindis. Los que se han gastado 1.000 euros en un taller de graffiti para que fueran 12 personas, para que fuera pues la de siempre. Los que se han gastado, y lo digo así de claro, 45.000 euros en el concierto del Primo para que no se vendieran ni 87 entradas y tuvieran que dar ciento y pico invitaciones. Los que se han gastado 32.000 euros en un concierto en el que no fueron ni 100 personas. Y un largo etcétera, no pueden venir a decir que una de las propuestas nuestras para malgastar dinero. Tienen que ser más prudentes, sobre todo cuando en la intervención anterior le digo, no vaya usted por ahí, porque quiero acabar el año sin tener que cantarle las 40. No, pero no, fueron por ahí. Y fueron con el discurso demagógico. Y entonces ya no me quedó más remedio que, como decía, cantarle las 40 y decirle cuatro verdades. Cuatro no, que al final son 80 verdades, porque si nos ponemos a contar una a una el dinero que se ha malgastado durante esta crisis sanitaria, no acabamos, ¿no? No acabamos hoy. Porque, además, dije ese porque fueron los que, en los tres minutos que tenía para intervenir, me vino a la cabeza. Porque si probablemente, porque al final parece ser que todo el mundo se queja, bueno, todo el mundo no, el gobierno se queja de las intervenciones, de lo larga que son, de los plenos, y vienen aquí diciendo, y resulta que el único que está cumpliendo con los tiempos establecidos, al menos de común acuerdo en la Junta de Portavoces, es el Partido Popular. Los únicos que parece que nos estamos esforzando en hacer las exposiciones en 5 minutos y las réplicas en 3 minutos somos nosotros, que nos podemos llegar a 3 minutos y medio o 5 minutos y medio según que toque. Vale, bien. Pero venga, que venga el portavoz del gobierno a hacer una exposición de 10 o 15 minutos, pero después decir que los que hablan son otros, no mucho, de 10 o 15 minutos, para decir que pretendemos malgastar el dinero.
Mira. Ahora lo que cabe es una reacción del sector hostelero en el puerto de la Cruz.
Yo ya no espero reacciones de nadie, porque uno cuando lo hace es porque dice lo que siente, no porque espere reacciones de unos y de otros, ¿no? No espero reacciones, si las quieren tener, muy bien, pero a diferencia, yo creo que es la principal diferencia entre una oposición y otra, y creo que Juan Carlos coincidirá conmigo, es que nosotros no vamos por detrás alentando a otros para desgastar al gobierno.
Don Juan Carlos, obviamente la situación del sector es muy complicada, pero que se argumente desde el gobierno que con los 500 euros lo que tienen que hacer es dar las gracias al equipo de gobierno.
Pero es que ese es el gobierno que tenemos. El nivel del gobierno que tenemos es aquel que dice que un concejal que ha demostrado en estos 18 meses que es el más gandul de la historia de urbanismo, de toda la historia, es peor hasta que Eva Navarro, imagínese si es malo. Y puedo demostrar el porqué. Yo no tengo ninguna inquina, como dice él, que tengo un... Yo sinceramente es que me importa en lo personal, le deseo todo lo mejor siempre, y en lo político ahora mismo también, porque claro, en lo político toda la gestión que se haga
algo urbanismo, bueno para el puerto.
Es que además solamente tiene que coger lo que le dejamos y continuarlo, pero es que ni eso ha hecho, y podríamos estar hablando un buen rato de cosas que no ha hecho y que están ahí. Y que ejemplos clarísimos, Plaza de Europa, Avenida Armando Fernández Perdigón, y podríamos seguir muchos ejemplos de lo que él no ha hecho. Si bien aquí usted le pregunta por la Tenerife 31 y habla del Talud y no tiene ni idea de que todavía falta
Talmud,
Talmud y todavía...
Don Pedro, Talmud, ¿no?
Y que lo perseguía.
Todavía...
Y le hacía un seguimiento, ¿no?
No se entera de que falta asfaltar el interior del túnel, pero es que ese es el gobierno que se cree, y además... la concejala de comercio, la concejala genérica, porque el concejal de comercio es Roberto, la concejala genérica y primera teniente de alcalde, poco menos que no había que pedir perdón. Tardar 7 meses en dar una subvención,
y fastidiense.
Ese es el ejemplo como el Cabildo. Es que el titular de hoy del Cabildo es buenísimo.
A ver, el titular.
11.500 personas autónomas han pedido la ayuda de 1.000 euros. Han dado 800 ayudas.
Es que es un verdadero fracaso del Cabildo.
Han dado 800 ayudas de 11.500 y todavía dicen que hay que mejorar. Aarón, háztelo mirar. Aarón, querido amigo portuense, háztelo mirar. Es que no puede ser que esa sea la gestión. Y el problema, y a mí, Pedro dijo ahora...
Mañana vamos a tener al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Juan Carlos Arrecibita, ATA, aquí en directo para que hable de la situación de los autónomos.
Pedro dijo algo que es importante. El Partido Socialista y sobre todo Asamblea Ciudadana, en el mandato anterior y en el anterior, los dos mandatos seguidos que estuvieron desde la moción de censura en la oposición, se dedicaban a llevar cosas a los plenos, saber que no se iban a poder aprobar y luego ir por detrás a picar a la gente, pues a los grupos del carnaval contra el concejal de fiesta.
Esa es una política muy...
A los trabajadores de Pamarsa, por poner un ejemplo.
Esa es una política, lo digo yo, muy barrio mujer.
Pero es que esa es la que hacía.
¿Qué esperamos?
Esa es la que haga.
O sea, si esa la política la practica coalición, PP, quien sea, yo entiendo que es una política barrio bajera.
Esa es la que se hacía y se puede demostrar claramente que es la que se hacía. Y yo digo siempre, ahora mismo, y a mí no me importaba, porque durante los 4 años que fui concejal de urbanismo y medio ambiente, había una persecución de Maresía y toda su troupe.
Sí.
Hubo una persecución hasta que se partió una rama de una eritrina del parque, de la plaza de Concejil, y poco menos que fui yo a balancearme encima de la rama para partirla.
Y en las redes sociales era un día sí y otro
todos los días, y además pidiéndome citas las señoras de Maresía, pidiéndome citas para reunirse conmigo para hablar del patrimonio. ¿Dónde están ahora?
Que si el estado de palmeritas en una calle, claro, que si
¿dónde
el
están ahora
otro?
Cuando se podaron y se mataron 27 palmeras de la piscina municipal. ¿Dónde están ahora? Y ahora aplauden porque es que las del frente las retiraron. Claro que las retiraron porque son a proteger. Y no las puedes quitar, ni los dragos, ni las palmeras. Y las tienes que retirar con grandes grúas. Pero las otras las podaron y las mataron. ¿Dónde están ahora? La calle... Avenida Agatha Christie, el Paseo Agatha Christie, antiguo paseo del Ciprés, tenía que haber acabado la obra en diciembre. Estamos en enero. Lleva retraso. ¿Usted ha oído alguno de todos aquellos amantes de la realidad, de aquella defensa de los tiempos, criticarlo? No aparecen. Aquellos que criticaban la estación de guaguas y llevan 1 año y 1 mes...
Este gobierno está bendecido, porque hay mucha parte de la sociedad portuense que calla.
No es que esté bendecido.
No, a lo mejor es que el otro estaba contaminado, ¿no? Por la oposición que se dedicaba a hacer...
No es que esté bendecido. No es que esté bendecido.
Quiero
es
decir
que,
bendecido en
pero
el
ya
sentido
lo explicaba,
de que...
Lo explicaba, perdón, Íñigo Errejón. creemos una red de asociaciones claro. que cuando no estemos en el gobierno nos hagan la oposición.
Claro, claro. A eso voy yo, ¿no? Por eso digo que este gobierno está bendecido porque
es que funciona,
es que calla la sociedad, ¿eh?
Ya lo verá usted aquí. Yo explico cómo tienen y me faltan muchas cosas, pero en el libro no voy a hacer como para comprar, vengo a hablar de mi libro. Pero sí, tienen un mismo patrón para todo, ya sea en el gobierno de la nación, ya sea en la comunidad autónoma, ya sea en el municipio más pequeño. Funcionan igual siempre.
Me lo creo, me lo creo. Don Juan Carlos.
No, yo decía esto mismo, es decir, que no es que estén bendecidos, es que saben hacer muy bien la oposición cuando están en la oposición. No saben gobernar, no tienen ni idea de gobernar y lo han demostrado estos 18 meses y que no le echen la culpa a la pandemia. Hay cosas que podían haber continuado perfectamente a pesar de la pandemia y es que no hay nada.
Otros ayuntamientos están demostrando que claro, se gestiona.
Que es que se gestiona y se sigue trabajando con lo que venía de atrás. Estos no han hecho nada. Pero lo que sí es verdad es que aquel grupo, un grupo importante de personas eternamente agradecidas, bien por puestos de trabajo, bien por ayuda, y se puede demostrar, es que todos sabemos quiénes somos cada uno en esta historia de la vida. Y entonces con eso, ahora callan, ahora son los míos, y ahora hay que aquellos perfiles. Es que hay unos cuantos, de todas formas siguen habiendo algunos. Algunos perfiles que están manejados por alguna persona, en contra mía, por ejemplo, pues siguen existiendo, no pasa nada porque sabemos quiénes escriben detrás, quiénes son los negros que sí, escriben claro, detrás. Claro. Y hay otros que han desaparecido, ahora hay que dejar la calma. Tranquilidad porque están los míos en el gobierno.
Yo digo que esa es la política de antaño que no sirve absolutamente para nada. Vamos a ver, don Pedro, siguiendo con bueno, cuestiones...
Bueno, sirve para contribuir a mejorar la sociedad, pero sirve para conseguir los puestos,
claro,
¿no?
Claro.
Para eso está, porque si no, no lo harían, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí acepto la corrección porque sí, claro que tiene un objetivo que es ese, ¿no?
El ejemplo... Yo cada vez que hago las preguntas retóricas de qué hubiese pasado si nosotros no le hubiésemos pagado el sueldo a los trabajadores de Pamarsa, a nosotros se nos acusaba de absolutamente todo, ¿no?
En esta radio se les acusaba de todo.
Pero es que ahí está el ascenso de los acólitos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el semiliberado sindical o el que tiene horas sindicales, que aparte de trabajar, de darle horarios en los que él pueda realizar un trabajo autónomo sin ni siquiera declarar Hacienda, porque para eso son las horas sindicales.
¿Qué me está contando?
Lo que le estoy diciendo.
Pues, no, pero es que lo que usted está contando es una cosa muy grave, ¿eh?
No, grave no.
No, pero ¿cómo que no grave?
Estoy contando la realidad.
Pero es grave.
Vamos a ver, si yo monto un gimnasio en mi casa y doy clases de entrenamientos personales y no lo declaro Hacienda, ¿qué es?
Pues una cosa muy grave.
Bueno, pues entonces... Pues a estas personas se le da cancha, se le da rienda a cambio de ahora frenar a los trabajadores, porque esa es su función. Mm. O sea, ya no es la defensa del trabajador, sino de frenar a los trabajadores. Pero antes era la de ser el submarino amarillo, es decir, la de torpedear toda la gestión del gobierno. Es decir, porque había, por ejemplo, les explico, un retraso. En lugar de pagarse el día 5, se pagaba el día 6.
Sí.
Bueno, a lo mejor fallábamos en un día. Mm. Pero estaba puntualmente informado el representante sindical de qué es lo que había sucedido. Absolutamente de todo.
El motivo del retraso.
Pero él no lo transmitía a los trabajadores. Lo que hacía era presentar denuncias mes tras mes en la inspección de trabajo que frenaban el normal rendimiento de la empresa. Yo llegué a decirle un día a la inspectora de trabajo, y mire, si usted quiere, me pone aquí una cama y así yo no me cojo las colas de la autopista.
Y ahora, y ahora con ese mismo retraso que se ha agudizado y
no,
se ha agravado...
No, que yo sepa, no ha habido ni una sola denuncia de la inspección de trabajo.
En fin, otro asunto de relieve. ¿Es cierto que se ha conseguido una solución pactada para lo que tiene que ver con el drama de los ocupas en el edificio IDER?
No, señala.
Coalición Canaria, porque Coalición Canaria... lo anuncia que se ha negociado con PSOE, PP, Asamblea Ciudadana Portuense, una hoja de ruta para acabar con este problema social.
Coalición Canaria presenta una propuesta. Nosotros presentamos una enmienda que entendemos que mejora esa propuesta, que se nos acepta. Uh-huh. Y pues el concejal, que es compañero de esta tertulia, Jonás Santana, pues tiene un debate absolutamente agrio. fuera de tono, me parece a mí.
Con la portavoz de Coalición Canaria.
Con la portavoz de Coalición Canaria,
Sandra Rodríguez.
Tratamos de mediar, además lo que le dijimos es que lo que pretendíamos era, con la propuesta, era mejorar precisamente para alcanzar un consenso. Y al final, lo que se ha alcanzado, una vez celebrado el debate, es dejar sobre la mesa la propuesta para trabajar conjuntamente en una moción institucional que ayude o acelere los trámites, porque ya les he recordado, y no me quedó más remedio, y lo hice pausadamente, pero en el pleno, mire, lo mismo que he dicho en esta tertulia, es que ustedes dijeron que en 3 meses esto se ha solucionado.
Sí.
Y sí, se han tenido que retractar, pero bueno, aquí no estamos para ver qué dijeron ya, porque bueno, las incoherencias del socialismo en el puerto de la Cruz, pues las conocemos todos, ¿no?
En el periódico El Día se lee lo siguiente: la portavoz nacionalista y exalcaldesa Sandra Rodríguez aceptó el ofrecimiento del gobierno de pactar una propuesta que marcará la hoja de ruta de esta actuación integral que debe dar una solución al drama humano que supone el continuo aumento de personas sin hogar que viven en la ciudad, y de manera especial al histórico problema del edificio Ider, que ya saben ustedes, si no me equivoco, Juan Carlos, se remonta al año 1991, uno ya trabajaba en el diario de avisos y recuerda perfectamente el desalojo con la amenaza de la luminosis, la amenaza del derrumbe inmediato del edificio, etcétera, etcétera. Y esto es lo que podemos leer en el periódico El Día.
Sí, por eso no es distinto de lo que yo he dicho, ¿no? Yo he dicho que ha habido una propuesta, pasa que yo a lo mejor soy más concreto, ¿no? Ha habido una propuesta de Coalición Canaria que nosotros enmendamos para mejorarla, que se aceptó la enmienda, y que después de un debate absolutamente tenso, pues se dijo, mire, vamos a dejarla sobre la mesa a ver si alcanzamos un acuerdo. Eso. A partir de ahí, bueno, la respuesta se la dio el portavoz del gobierno y responsable de Ciudad Sostenible en la entrevista que usted le dijo. Cuando le preguntó, muy acertadamente, ¿qué han hecho ustedes distinto?
Claro.
A lo que se había hecho en el mandato anterior. Uh-huh. Y su respuesta fue, literal, hemos puesto soluciones jurídicas sobre la mesa hemos puesto soluciones jurídicas.
Perfecto.
Y no se salió de ahí porque es que no hay nada.
Que además, ¿no? Que además es falso. Es decir, yo creo que esta propuesta presentada por la compañera de Coalición Canaria busca dos cosas distintas. Una es la parte urbanística y otra es la parte de las personas.
Sí.
Y en la parte de las personas han llegado a un acuerdo de dejarla sobre la mesa. Porque es que la parte jurídica tiene un camino, tiene un recorrido que no podemos olvidar. La parte urbanística, por mucho que hayan propuestas, por mucho que hayan enmiendas, por mucho que hayan dejarlas sobre la mesa, por mucho que el alcalde repita, es que el PMM2 lo hemos puesto, lo hemos contratado nosotros, demostrando un desconocimiento auténtico. ¿Saben por qué es demostrando un desconocimiento auténtico?
¿Por qué? ¿Por qué,
porque la competencia es del Gobierno de Canarias.
Wow.
No es del Ayuntamiento de Puerto La Cruz.
No es el que contrata.
Y por lo tanto, el Ayuntamiento, lo único que podía hacer el Ayuntamiento es lo que hizo el anterior gobierno. Con fecha 25 de febrero del 2019, el Gobierno de Canarias, previo acuerdo del consorcio que veníamos trabajando en el PMM2, liderado por el entonces gerente Fernando Senante y el concejal de urbanismo Juan Carlos Marrero, con un trabajo ya hecho y desarrollado, se dirigen al Gobierno de Canarias para que nos le pidan al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz el visto bueno para iniciar. Y eso lo hacen el 25 de febrero del 2019. ¿Quién es el alcalde? López Afonso. ¿Quién es el concejal de urbanismo? Juan Carlos Marrero. Y dice el documento, y lo que estoy leyendo es parte del convenio, es decir, no me lo estoy inventando. Pueden irse al convenio que está colgado, ir a la página 3 y verán que lo que estoy diciendo no es mentira. En su respuesta a costa oficio remitido por la Alcaldía Presidencia en fecha 19 de marzo de 2019, alcalde López Afonso, concejal de urbanismo Juan Carlos Marrero, por el que se presta dicha conformidad sin perjuicio de los pronunciamientos que corresponden efectuar por este ayuntamiento en los sucesivos trámites. Entonces, don Marcos González, cuando usted dice eso, miente descaradamente y a conciencia. ¿Por qué? Porque desde ese 19 de marzo del 2019 se duerme todo hasta el 31 de julio del 2020, que lleva el cabildo al pleno la encomienda y el acuerdo para redactar el documento. Y eso que se aprueba el 31 de julio, usted pensaría, pues el 1 de agosto empezaron a redactar. No. En septiembre volvieron a llevar a pleno corrección de errores. porque el acuerdo de julio estaba mal. Por lo tanto, don Marcos González, quien dio el visto bueno para la redacción del PMM2 fue el anterior gobierno, no usted. Usted no hizo nada. Pero es más, la diferencia es que en el escrito de López Afonso como alcalde, presidente, avalado y seguido también por el concejal de urbanismo, dice, sin perjuicio del pronunciamiento que correspondiera efectuar por este ayuntamiento en los sucesivos trámites. Eso decía ese escrito. El convenio, ahora mismo, dice que quienes gestionan el trámite es el Gobierno de Canarias y el Cabildo. El ayuntamiento desaparece. Ni en la mesa de trabajo está el ayuntamiento. Ni en la comisión paritaria está el ayuntamiento.
Eso no es bueno, ¿eh?
Es que ahora mismo el ayuntamiento solo puede esperar, porque lo han aprobado y le han dado el visto bueno, a que redacten, y una vez redactado, hacer las... Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar?
Entonces, ¿qué iba a decir? ¿Qué carajo? Bueno, lo digo, ¿qué carajo hace el área de urbanismo
nada,
ahora?
Nada, cero. Pero ¿saben cuál es el problema? Primero, que se le da 2 años para redactar. A partir de ahí se empezarán a negociar porque el ayuntamiento no ha intervenido. Y como no ha intervenido y es mi casa, no voy a permitir que tú vengas. Lo que ellos decían al revés. Ajá. Han dejado el PMM en manos del Gobierno de Canarias y el Cabildo. Y han renunciado a participar en las reuniones. Por escrito. No me lo invento. Está por escrito en el convenio. ¿Y a qué quiero llegar? Que el PMM 2 es el que da 2 posibilidades al líder.
Al líder, sí, sí, sí.
Hasta que no se acabe el PMM 2, no hay nada que hacer. ¿Y por qué no hay nada que hacer? Porque ahora mismo, con la legalidad vigente, lo único que pueden hacer es tirar y construirlo con 3 plantas menos o rehabilitar. Y a ambas cosas, los propietarios, que no existe comunidad de propietarios, porque el juzgado la dio de baja, los propietarios se han negado.
Esto es interesante.
Vamos, es que a ver, no hay que olvidar.
No existe la comunidad de
propietarios. No existe la comunidad de propietarios.
Está disuelta.
Está disuelta por orden, orden del juzgado.
Claro, por eso. Una de los puntos que poníamos.
Este es un punto clave.
De las enmiendas era requerir a los titulares.
Exacto. Bueno, titulares. ¿Podemos emplear también el término propietarios, don Pedro, aquí?
Sí, propietarios. Sí. Sí, lo que no hay es comunidad de propietarios
no
como
hay,
tal.
Pero sí podemos hablar de los propietarios.
Los propietarios, cada uno de ellos.
Los propietarios hasta a día de hoy. ¿Qué dicen? ¿O hay un silencio también?
No, a ver, en los propietarios hay un grupo que se dirigió al anterior concejal de urbanismo y con los que nos sentamos,
sí.
Y hay otro grupo liderado por una señora que defiende al PSOE a capa y espada, sí, que lo único que ha hecho fue
problema,
insultar a Marcos Brito e insultar a Juan Carlos Marrero. Es lo único que ha hecho.
Y ahora, ese bloque de propietarios o ese grupo de propietarios...
Pero es que no nos podemos olvidar, Lorenzo, porque muchas veces somos injustos con la realidad. Nos podemos olvidar que a la comunidad de propietarios se le dio licencia para rehabilitar el edificio. Y la otra parte la denunció en el juzgado. Y el juzgado es una de las primeras veces que dice que tiene que haber un acuerdo unánime. Y crea, entre otras cosas, jurisprudencia en cuanto a que para hacer cosas en los edificios que hay comunidad de vecinos tiene que haber unanimidad. Y de ahí salen problemas de que en cuanto haya un vecino toca narices, ya no se puede hacer nada. No podemos olvidar que entre los propietarios se han denunciado. La historia es muy larga. Y a lo que yo quiero ir a la parte de ahora es que me parece muy bien que se negocie y que se trabaje para que esos 45 personas, que no hay que olvidar que cuando el gobierno anterior se va, allí hay aproximadamente entre 18 y 21 personas. Ahora hay 45, 47.
Que es innegable, ¿no?
Vale, que yo no le voy a echar la culpa al actual gobierno de eso, porque estamos en una situación complicada y porque es verdad que el hecho de la pandemia ha hecho que pues más gente se venga, que todo lo que pueda ocurrir. Pero es que ahora mismo hay unas vallas, hay unas puertas abiertas que no están ni cerradas, que eso no ocurría en el mandato anterior y nadie ha ido por allí, aunque sea, yo lo hice. Yo fui con la técnico y a mí la técnico me prohibió tocarlo y yo dije, yo no dejo esta puerta abierta y la cerré. Que me hubieran denunciado, me podían haber denunciado, pero no iba a permitir que un niño que estuviera corriendo se metiera por ahí dentro, se perdiese allí dentro y se pinchase con cualquier cosa o pasara lo que pasara. Yo creo que el edificio Ider...
¿Cuántos ocupas ahora mismo?
47 es lo que nos dicen.
47. Están hablando de 47. Yo creo que ahora mismo el edificio Ider, pues que además don David Hernández viene aquí y dice, hemos puesto acciones jurídicas encima de la mesa. No,
soluciones jurídicas sobre la mesa hemos puesto soluciones jurídicas. Falso. Y de ahí, ¿es cierto o no es cierto que esa fue la respuesta?
Falso. Mentira. Usted no ha hecho nada.
Claro, por eso no ahondó más en la respuesta.
Nada. Las soluciones jurídicas las dejó el gobierno anterior. Y a las pruebas me remito. Cuando quiera le mando una fotografía de la reunión que hubo en marzo del 2019 con Fernando Senante, los técnicos del consorcio, los técnicos del ayuntamiento, trabajando sobre el PMM2, que fue el que se quedó acordado, y empezado a redactar o solicitado al gobierno de Canarias para que empiecen a redactar.
Puede ocurrir una desgracia en el líder, ¿eh?
No.
Con 47 ocupas, ¿eh? No, nadie lo desea, pero puede ocurrir una desgracia,
¿eh? A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Urbanísticamente ese edificio no se cae.
Imágenes, lo saben ustedes, muy...
Sí, pero...
Muy angustiosas, ¿eh?
Pero es que yo me limité en el pleno a leer dos de las múltiples... noticias o comunicados de prensa que remitió el PSOE en los medios de comunicación en el mandato pasado, todo de un mismo mes, en los que decía que prácticamente el culpable era López Afonso por su silencio, ¿no? Y ahora resulta que lo que antes era silencio y falta de transparencia, ahora es prudencia. Ahora, el no informar a la oposición durante un año y medio de qué es lo que se estaba haciendo,
eso no puede ser tildado de prudencia.
Era prudencia, ¿no? Para no, no.
Eso es oscurantismo.
Eso es el doble discurso. El doble discurso de lo que antes se informaba, pero evidentemente cuando se tenía una reunión con uno y otros con otro, antes de que reunirse con los segundos, no se contaba lo que se había hecho con los primeros, porque eso sí es normal, ¿no? Para no enervar los ánimos, ¿no? Pues eso era tildado prácticamente, bueno, le faltó decir, nos llamaron cacique, le faltó decir, aunque alguna vez se le escapó por algún lado, lo de fascista, ¿no? Y fachas y esas cosas, ¿no?
Que a la oposición hay que tenerla siempre informada.
A la oposición y a la ciudadanía.
Y a la ciudadanía.
Y ha dicho que...
Sobre todo un gobierno, el gobierno de la transparencia. Pero, tiene que tenerla informada.
No son transparencia, son traslúcidos. Es decir, dejan pasar o informan de lo que quieren.
Tengo aquí
algunos... La transparencia no es tener 1000 fotos de un concejal en una procesión. O la transparencia no es tener 8000 vídeos... De lo guapo y lo bello que somos, ¿no? Eso no es transparencia.
Tengo aquí varios mensajes de oyentes. Le mandan saludos Manuel Delgado Carballo, dos grandes políticos del puerto y ciudadanos. Buenos días al equipo. Domingo M. Moreno. Lo de los comerciantes es como lo de los hoteleros, que habían tenido una ocupación por encima de las expectativas.
Del 65% llegó a decir.
Qué barbaridad.
Pero bueno, eso no lo digo yo, lo dijo la concejal responsable del área.
Digo, qué barbaridad. Porque...
Lo dijo a preguntas suyas incluso también, no ya en un pleno, sino a preguntas suyas en este reporte, que la ocupación estaba por encima, no sé si del 60 o del 65%, llegaba a decir. Entonces, yo solo les pregunté una cosa en una sesión plenaria, que creo que nos lo preguntamos cualquier portuense. Es decir, si la cosa está tan bien, si ustedes lo han hecho tan maravillosamente, si el puerto es tan distinto al resto de sitios y todo va estupendamente, ¿por qué tiene cerrados los establecimientos de Pamarsa?
Buena pregunta.
Es decir, si hay más consumo, si nadie nos podemos quejar, los que no tienen el respaldo de un ayuntamiento detrás, los que están colocados en las mejores zonas, están cerrados, a cal y canto. Y después a los otros les va bien. Yo creo que no se puede vivir en esa burbuja, no se puede vivir en un mundo de fantasía. Hay que salirse del camino de baldosas amarillas y pisar la realidad, que esto no se soluciona con carnavales de verano en estos momentos, ni se soluciona con cursos de lo otro, ni se soluciona metiendo a gente de la Universidad Popular a dar cursos de no sé qué cosa. No se soluciona así. Se soluciona con propuestas concretas y reales que den retorno a la ciudadanía. Yo les expliqué algo que creo que es básico para cualquier administrador público, ¿no? Que es lo siguiente. Las subvenciones se dan para que la gente pueda trabajar. Es decir, yo doy una subvención para el que la reciba, con esa subvención le sirva para generar empleo. aquí las subvenciones, y no todas, pero parece que se dan en algunos casos para echaderos, para personas que jamás trabajarán en ningún otro lugar que no sea con la administración pública. Para eso no están las subvenciones. Las subvenciones no están para los amiguetes. Las subvenciones están para que pueda haber una concurrencia pública de un sector necesitado y que, por ejemplo, si a mí me cuesta montar una terraza 10.000 euros, pues que el ayuntamiento al menos me dé 2.000 y que me obligue, a cambio de esos 2.000 euros, a que tenga la misma uniformidad en todas las terrazas, es decir, que tenga un estilo. Les puse el ejemplo de Lanzarote. ¿Lanzarote qué es lo que hace? Todas las casas pintadas de blanco, las del interior, los marcos y las ventanas de color verde y las de las zonas costeras azules. Pues bueno, pues usted haga una subvención para que diga, pues mire, todas las terrazas tienen que ser de lo que a usted le parezca más bonito. De mimbre, pues de mimbre. ¿Qué marrones, violetas, las quiere moradas para que sea como su formación política? Pues muy bien, hasta eso se lo podemos aceptar. Ayude usted a los empresarios a poder salir de esta situación. ¿Por qué? Porque a usted parece que lo que le gusta es dar subvenciones a aquellos que van con el carnet y con el botito. Y no están para eso.
Don Juan Carlos,
para yo solo digo que la realidad del Puerto de la Cruz, pueden trabajar este gobierno con esta oposición, 21 concejales, 20 concejales y un alcalde, en la parte de las personas, me parece muy bien, pero lo digo desde ahora, el edificio Ider no tendrá solución en este mandato. El edificio Ider.
Yo estoy con usted.
No tendrá solución en este mandato.
Maneja mucho más datos que yo, pero yo estoy con
usted.
Pero
puedo advertir que el edificio Ider no tendrá solución mientras que quienes estén gobernando hagan lo que están haciendo ahora mismo. Y me atrevo a decir que poniendo a unos en contra de otros. Pero, y lo que hay que hacer es sentarse a negociar.
¿Quién dijo del gobierno municipal que lo del edificio Ider se arreglaría en 3 meses?
Los dos, Marcos González y David Hernández en la oposición.
Vaya.
Y yo les dije en el pleno y en la comisión varias veces que había trabajo que se estaba haciendo, pero por prudencia, y esa sí era la prudencia. Claro. Porque no hay que olvidar dónde está el foco de infección. Y la prudencia hacía que no comentara nada de lo que yo mantenía en reuniones, porque yo llegué a tener reuniones a 5 bandas distintas.
Pero perfecto ese argumento, ¿eh? O sea, no hay que olvidar y no hay que perder nunca el foco de infección.
Claro, no hay que perder.
Porque hay un foco de infección.
Y después hay otras. A ver, ¿por qué en el presupuesto del 2019 se puso por primera vez en la historia una partida para iniciar expedientes de sanción a los portuenses, a aquellos que tuvieran locales abandonados, terrenos abandonados, ajá, casas abandonadas? ¿Por qué se puso por primera vez en la historia en un presupuesto 100.000 euros? Quizás para iniciar el expediente sancionador a los propietarios del líder, poder actuar conforme a ley, entrar, limpiar, tapiar y cerrar, y ese gasto repercutirlo en los propietarios legalmente y a través del juzgado. ¿Qué pasó en el 2019? Entró en vigor el presupuesto en marzo, vinieron elecciones y ese dinero se quedó ahí, pasó al remanente positivo de tesorería. ¿Pero qué hizo don David Hernández en el presupuesto del 2020?
¿Qué hizo?
Reducirlo a la mitad, de 100.000 lo bajó a 50.000 euros. Y que yo tenga conocimiento, durante el 2020 no inició ni un solo expediente. Entonces, ¿de qué vienen a enseñar? ¿De qué vienen a hablar? Y porque ya no hay tiempo, porque podríamos hablar del Parque de San Francisco largo y tendido.
Para la próxima semana.
Podríamos hablar de otras acciones, que la realidad está viniendo, que la realidad...
Ah, por cierto, que voy recabando datos sobre el Parque San Francisco. Voy recabando datos, ¿eh? Y dentro de poco... vamos a tener noticias frescas sobre el Parque San Francisco, ¿eh?
Pero no de frescos.
Pero...
No, de carotas.
Vamos a tener noticias
de carotas.
Exacto. Algunos de verdad.
Algún que carota están, que dijo, está el puerto. Ya el puerto tiene suficiente con los 11 millones que le dimos para la piscina.
Voy a ser muy directo. En urbanismo, don David Hernández, si la información que yo voy a poner en la mesa para la gran familia de oyentes de Gente Radio se ajusta a la verdad, yo creo que la oposición estaría claramente en condiciones de solicitar la dimisión del concejal. Así como en su momento pidió que Carolina Rodríguez dejara las funciones de concejal de turismo, ¿no? Que el alcalde
te buscara. No, de turismo no, las que le pedíamos eran las de economía.
Las de economía, perdón. Si estas cuestiones que yo voy a poner encima de la mesa se ajustan a la verdad, la oposición estaría en condiciones de decir, bueno, pues no queda otra. No queda otra que el alcalde tome una decisión firme. Una decisión firme.
No la va a tomar.
Ya se verá.
No la, si no la tomó con el concejal de fiestas después de el circo que montó a las puertas de un centro de recogida de animales, de un refugio de animales, y no ha pasado nada.
Dicho queda. Don Pedro González, le doy las gracias por este libro, de verdad. Le doy las gracias porque sabe que yo soy un ávido lector y
le doy las gracias a usted por el interés.
No. Además, que sepan ustedes que a mí me ha gustado este libro por dos motivos. Tres motivos. Primero, porque lo ha trabajado bien, concienzudamente, don Pedro González. Dos, porque es un libro y me gusta leer y quiero aprender de este libro. Y tres, porque esto no es un regalo. Y lo digo yo. Hay que pagar por la cultura y hay que pagar por un libro, que esto se trabaja y se presenta lo mejor posible y encierra ideas.
Yo le doy un cuarto motivo.
¿Y un cuarto motivo?
No está subvencionado.
No está subvencionado. Perfecto. Y por eso me encanta. Y además me olvidaba de un motivo súper importante. Y esto no tiene el escudo de ningún ayuntamiento detrás. Con lo cual... adquiero este libro como persona libre, ¿eh? Como persona libre que soy, amante de la lectura, porque la lectura me salvó a mí de la quema. Y gracias a los libros estoy donde estoy. Así que invito a esto, a que se fomente la lectura. Gracias, don Pedro, por este libro.
A usted.
Y gracias por participar un día más. Hemos lamentado no poder contar con Jonás Santana. Ya lo saben ustedes, siempre que podemos o siempre que don Jonás puede, está con nosotros el portavoz del Partido Socialista. Nunca está con nosotros el portavoz del gobierno, don David Hernández. Insisto, de nuevo, la invitación. Aquí está don David, su sitio, como representante de todos los portuenses, no solamente de los que le votaron. Aquí, en esta casa, en esta tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz. Tiene su silla a disposición para hablar y defenderse, para argumentar a través del diálogo. Siempre. No quiere. Don Jonás Santana sí quiere y está aquí siempre que puede. Don Juan Carlos Marrero, Coalición Canaria, secretario general de esta formación, gracias de verdad por la confianza.
Gracias a ustedes y qué pena que hoy no vino Jonás, tenía un recado para él. Tenía un recado porque no se debe en la vida decir una cosa aquí y otra distinta en el pleno.
Hay que ser siempre.
Pero como no está, lo vamos a dejar para la próxima vez.
Don Juan Carlos, olvide usted una cosa. Si dijeran lo mismo en los medios de comunicación que las instituciones, no serían socialistas.
Claro, esa es la realidad. Entonces se lo diremos la próxima vez que lo veamos.
Se lo digan a Pedro Sánchez.
Porque las cosas hay que decirlas a la cara, no pasa nada. No puedo ser muy bueno aquí, porque estoy enfrente, y muy malo en el salón de pleno cuando no estoy.
No debe hacerse. No debe hacerse.
Se debe tener siempre. Bueno, se puede cambiar de opinión.
Eso sí.
Muy bien. Pero, coño, perdón. Contra. No se puede tener una opinión por la mañana aquí.
Corcholi.
No se puede tener una opinión por la mañana aquí. Y por la tarde en el pleno, otra distinta. Muy pronto.
Mire que don José está ya nervioso.
Que los Reyes Magos. Es que me queda inaugurar una sección y voy a tener 15 minutitos para ella con mi querida amiga Lali, porque vamos a hablar de gastronomía. Pero la gastronomía. Lali, con sabores de antaño, comienza una nueva sección para hablar de gastronomía. Que los Reyes Magos se comporten bien con ustedes, ¿de acuerdo?
Igualmente para todos.
Un abrazo. Ya saben ustedes, estamos llegando al final del programa, pero antes del final del programa vamos a tener unos minutos para presentarles a nuestra nueva colaboradora. Yo estoy muy contento, de verdad, de que Candelaria González Hernández, más conocida como Lali, vaya a formar parte ya de nuestro equipo de colaboradores, porque con ella vamos a tener una sección dedicada a la gastronomía, a los sabores de antaño, a la comida de toda la vida. Ustedes deben saber a esta hora de la mañana que este lunes vamos a tener, ya lo tenemos creo, vamos a tener mucha nubosidad, además de chubascos y rachas de viento de hasta 90 kilómetros hora. Rachas de viento de hasta 90 kilómetros hora. Por lo tanto, mucho cuidado. Se espera la lluvia a lo largo de la tarde, en todo el norte de Tenerife, con chubascos que en algunos puntos pueden ser ocasionalmente fuertes, y las rachas de hasta 90 kilómetros hora para este lunes, pero también para mañana martes y el miércoles 6 de enero también. O sea que vamos a tener víspera de Reyes y Reyes pasado por agua. Una noticia importante también, casi el 30% de las residencias canarias ya se están vacunando. Casi el 30% de las residencias canarias se están vacunando. Y me dicen que sí, que ya tengo al otro lado del teléfono. ¡Ay, qué bueno! Porque con ella comienza esta sección a la que yo le he puesto mucho cariño, y en esta casa también, porque saben ustedes que echaba de menos no tener, y me entristecía, no contar con una sección dedicada a la gastronomía, a los sabores de toda la vida, a los sabores de antaño. Ella recientemente presentó un libro en el Ayuntamiento de La Oro, Sabores de Antaño, aquí lo tengo para los que nos ven a través del Facebook Live, Sabores de Antaño, donde hay recetas maravillosas, como digo yo, la receta de la abuela, la receta de la mamá, la receta que siempre nos ha invitado a despertar y acercarnos a la cocina. ¡Uy, qué bien huele! ¡Uy, qué bueno el aroma que hay en esta casa! Pues eso, nos alejamos de las estrellas Michelin y nos acercamos a la verdadera comida, a la comida que nos ha hecho hombres y mujeres en este norte de Tenerife, y por eso para mí es un placer y estoy muy contento de verdad de saludar a Candelaria González Hernández, más conocida como Lali, y para nosotros queda ya como Lali, naturalmente. Lali, buenos días.
Buenos días, mi niño, vaya presentación, ¿qué tal?
Te ha gustado,
presentación inmerecida, o sea que me pone por las nubes cuando yo simplemente soy una ama de casa.
Una ama de casa, una buena persona, una buena cocinera, una mujer que sabe mucho de fuegos y de cómo aplacar el hambre, porque el hambre es una cosa muy mala, querida Lali, tú lo sabes.
Ya lo creo, mi niño, cuando hay, pero mira, es mala cuando tienes hambre, sí. Y cuando tienes que comer, pero verdaderamente mala, mala es cuando no tienes que echarte a la boca.
Eso es cierto, qué gran verdad.
Entonces sí que podemos decir que es mala, porque hoy en día nadie, de hambre no muere nadie, ¿no?
Claro.
Muere miles de personas de hambre, pero me refiero a nosotros aquí, en nuestra sociedad ahora,
claro
aquí, ¿no?
Claro.
Porque cualquier cosita, pues abres la nevera y encuentras de todo, tienes de todo.
Mi padre, en paz descanse, Lali, decía lo siguiente, él cuando se enfadaba porque la comida no le gustaba, como siempre había queso blanco y pan en casa, decía... Dame el pan y tráeme el queso blanco, que con el queso blanco y el pan ya como. Y ya está.
Y un poquito de chorizo, cuando no, chorizo de perro.
Oh, el choricito de perro.
Ese bocadillito.
¿Sabes dónde más me ha gustado a mí probar el bocadillo de chorizo de perro? En la caldera. Yo me subo
aquí,
arriba.
¿Aquí en La Orotava?
Sí, en La Orotava. Me subo, yo voy a la caldera, el termo con el café con leche y el bocadillito con el chorizo de perro.
Sí.
Es que me sabe a gloria.
Donde yo lo probé, que me encantó también, fue en La Palma, en Las Nieves.
En las Nieves,
por fuera de la Ermita de las Nieves, que había un restaurante, bueno, no sé si estará todavía. y entonces ahí lo calentaba un choricito de perro con queso blanco y calentito. Era una delicia.
Qué bueno, qué
o
bueno.
O sea, que nosotros nos conformamos con poco.
Con poco, pero aquí en este libro, porque hoy en este primer programa del año 2021, en esta primera sección, Sabores de Antaño, el mismo título que el libro, para que ustedes lo sepan, vamos a hablar del libro. Oye, ¿cómo nació la idea de editar este libro, de ponerte a trabajar en este libro, además con un grupo de colaboradores importantes y con el apoyo del Ayuntamiento de la Orotava?
Bueno, pues precisamente fue el que es hoy alcalde de nuestro ayuntamiento, o sea, de la Orotava, sí. Francisco Linares, siendo concejal de Cultura, allá en creo que fue en 1999, en el 2000, un viaje que hicimos a Bruselas.
Ajá.
Y entonces, sí, pero ya al Parlamento Europeo, al Parlamento...
O sea, que el alcalde, de la Orotava y tú se fueron juntos a Bruselas.
Bueno, incluso don Marcos Brito también, el alcalde.
Ah, vale, vale.
Bueno, fuimos con Isidoro Sánchez, una representación
Pero en Bruselas. Creí que estabas hablando de un viaje privado, el alcalde y Lali. Yo decía,
no.
Ah, vale, vale.
No, mi niño.
Estábamos destapando un titular ahora mismo. Yo decía,
sí, pues imagínate. qué ilusión. Fue un viaje que organizó Isidoro a Bruselas, o sea, con Rómulo Betancourt, a hacer folclore.
Qué bueno.
Y entonces sí me tocó todos los viajes que hicimos y demás, a mi lado con Paco, con don Francisco Linares.
Sí.
Y entonces, pues ahí empezamos a hablar de Pinolere, de mi historia, de mi vida, de la feria de Pinolere, que tú sabes que ya hemos hablado de eso hace tiempo. Y entonces ahí, que por qué no hacía un libro, ya yo comenzaba mis pinitos en la radio, en Radio Club, Radio Juventud.
Qué bueno.
No me acuerdo qué otra radio había en La Laguna, algún que otro programa en Televisión Canaria, en la Televisión Canaria, no, perdona, no existía, en la segunda de la Televisión Española.
Sí.
Y entonces, pues, me dijo que por qué no hacía un libro. Bueno, pues salió el primer, se hizo el primer libro en 2002 se publicó, que era Con la miel en los labios.
Correcto.
Que era solamente de postres.
De postre.
Y licores.
Y licores, sí, sí.
Exacto. Y entonces, pues ya me tenía siempre, no, porque tienes que hacer el segundo. Y claro, como yo llevo 29 años colaborando con Radio Realejo, mi compañero Isidro Pérez...
Claro, está aquí.
Pues, perdóname.
Que no, que es uno de los colaboradores en el libro, Isidro.
Ah, exactamente. Y entonces, pues hay que hacer el segundo libro, pues de comidas y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, bueno, yo tengo una sesión con él todas las semanas.
Qué bueno.
De cocina también. Y entonces, pues, decidimos... entonces don Francisco Linares me volvió a decir, Lali, pues tienes que hacer otro libro porque ahora de comidas nuestras y demás. Y entonces pues surgió el segundo libro, Sabores de Antaño.
Uh-huh. Aquí lo tengo. Bueno, nosotros todas las semanas, todos los lunes, vamos a contar con Lali. Lali, yo he dicho con anterioridad que nosotros contigo, como protagonista, lo que vamos a hacer todos los lunes es poner al oyente... el platito de toda la vida, ¿no? Lo que siempre ha sido la comida de nuestra abuela, de nuestras madres, de nuestros padres, de cuando éramos niños. Eso es lo que vamos a hablar semana tras semana, ¿verdad?
Esos olores y esas comidas, pues la ropa vieja, la carne fiesta, las garbanzas, las papas rellenas, los pucheros, el conejo en salmorejo. Bueno, tú vas diciendo, a ti te dejo que elijas la receta.
Sí.
Y entonces, pues tú me dices, pues mira, Lali, vamos a hacer hoy esto.
Mira,
y
es que hay una aquí, por ejemplo, para se puede decir que para empezar, pero con algo así sobre la marcha, ¿no? Un conejo con castañas de Pinolere.
Sí, porque yo siempre, pues, o sea, cuando busco el título de la receta, pues entonces pues busco los ingredientes, pues que sean de, y como yo soy, nací en Pinolere, soy de Pinolere, y entonces porque en mi pueblecito yo lo adoro, aunque me crié en el puerto, me fui al puerto a trabajar lo que antiguamente se llamaba sirvienta, con la familia Bonín, que para mí, o sea, fueron como mis padres. Pues hacía 6 meses que don Francisco había fallecido, fíjate que el Hotel Bel Air estaba en obra cuando yo fui al puerto a trabajar, y entonces pues siempre mi Pinolere es mi pueblecito, mi pueblo, mi barrio, siempre lo llevo en el alma, aunque vivo aquí en La Orotava.
Qué bueno.
Pero me he criado entre el puerto y La Orotava y, por supuesto, Pinolere.
Mira, y si yo te digo que el día está bueno para un buen conejito con castañas de Pinolere, ¿tú qué le dices a los oyentes? A ver, para la preparación,
yo te voy a decir una cosa.
A ver.
Si no te importa, empezamos la próxima semana.
vale, tú mandas.
Ya con la receta.
Ven ustedes.
Tengo al fuego precisamente un potajito de cole.
¿Qué y tienes
entonces
al fuego?
Lo tengo a medio... Y si no te importa, pues eso, empezamos
la próxima semana
con la recetita,
vale,
por supuesto,
vale.
Si la gente le interesa. Y quiero decirte también...
¿Pero qué tienes al fuego, has dicho? ¿Potajito de...?
Un potajito de cole, sí.
¡Uy, qué bueno, un potajito de cole!
Mira, pues colitas hojarascas. Tengo la suerte de que tengo una hermana viviendo en Aguamansa, y entonces pues me manda, como no nos podemos ver... pues me manda las colitas, pues las chayotas, la calabaza,
wow.
Y eso me lo sigue mandando o bien de Pinolere o de Aguamansa, pero esta vez son unas colitas que me mandó de Aguamansa.
Un potaje de coles es una maravilla,
es
una maravilla.
Con sus costillitas, y demás.
¿Cuánto tiempo lleva la preparación del potajito?
Bueno, la preparación son 10 minutos. O sea, que la preparación
y luego al fuego.
Es poner en el cacharro. Bueno, te vas a reír por mi forma de... Porque yo no digo un caldero, digo un cacharro.
Un cacharro.
Cuando digo un cacharro no me refiero a un cacharro... ¿Un cacharro cacharro?
Sí, sí, sí.
Sino a los calderos. Pues siempre yo no digo un casito, sino eso, un caldero o un cacharro.
Vale.
Después no te digo... sino una pizquita, pues te digo un fisquito.
Claro.
O sea que yo hablo mucho en diminutivo en cuestión de las cosas nuestras.
Claro, como tiene que ser, y por eso te hemos fichado, para que todos los lunes algo nuestro, porque nosotros potenciamos y valoramos mucho nuestros productos locales, nuestra cultura, nuestra gastronomía, y quién mejor que Lali para hablar, como tú hablas, de nuestras cosas. Pero yo te preguntaba, el potajito,
el potajito... Pones un calderito al fuego, calderito cacharro al fuego. De estos que tenemos, pues, para, por ejemplo, en casa, para hacer comida para 4 personas.
Correcto.
¿No?
Como
estos
en mi
calderitos
casa.
Que son especiales para potaje.
Bien.
Porque luego tenemos el redondito, pues, para el arroz, otro más planito, no sé. Bueno, pues este que ponemos mitad del cacharro de agua.
Sí.
Le ponemos un chorro de aceite, un chorrito de aceite.
Sí.
Si no tenemos, o sea, yo las judías, hoy en día pues las puedes conseguir perfectamente.
Pero
en
me
botitos,
gustan,
¿no?
Me gustan las judías, me gustan.
Exactamente.
Mucho.
Yo las pongo de remojo el día antes, y entonces en agua fría le pongo el aceite, las judías, las papas, y entonces que no se nos olvide de un buen majado en todos los potajes.
Bien.
Siempre. Con 2 o 3 ajitos, unos granitos de pimienta negra o blanca, como 2 o 3 granitos.
Bravo.
Un fisquito de sal, y entonces machacamos todo muy bien, le ponemos un fisquito de azafrán, lo machacamos todo muy bien y lo echamos al caldero.
Uf.
Entonces picamos una cebolla y se la añadimos también. Mientras tanto, el aceite, o sea, el agua va calentando. Entonces, cogemos las papitas, pues yo no sé, 4 o 5 papas granditas.
Bien.
Las pelamos, las rompemos y las ponemos dentro de el cacharro. Entonces, coges la col, la picas menudita también. A mí me gusta partirla, no partirla con un cuchillo, sino partirla, retorcerla con la mano.
Ajá.
Que es romper la col, o sea, no sé, manías que uno tiene, manías de antaño, de ver a mi abuela y a mi madre hacerlo así. Y entonces, pues, echarle como 6 o 7 hojas granditas, hojarascas, que llamamos nosotros en el campo. Y si es una col, pues, que está cerradita, pues partirla en 4.
Qué bueno.
Y ponérsela adentro. Y entonces ya ahí te olvidas. O sea, y un importante, un fisquito de costilla o de carne gorda que solemos ponerle para cuando te lo vayas a comer con gofito. Estrujar ese fisquito de carne de cochino ahí con el gofio y la col, ¿no?
Qué
entonces, bueno.
Bueno,
pues cuando hierva le bajas el fuego, término medio, o sea, fueguito medio, y tú dejas que se vaya guisando ahí, que se vaya, y que quede apotajadito, como decimos nosotros.
Apotajadito, apotajadito.
Que vas a encontrar palabras, porque yo me suelo expresar así.
Claro, pero yo es no, que apotajadito, no, claro que sí, apotajadito.
Que apotajadito quiero decir que te quede todo así, que lo espesito. Vaya,
reposadito, yo le digo también reposadito.
Exacto, como dirían los chefs, los cocineros, que quede espesito.
Espesito, entonces, apotajadito, apotajadito.
Eso. Si tú quieres, con la misma espumadera, lo escachas un fisquito y si no, lo dejas tal cual y dejas que repose, pasará como 3/4 de hora, 1 hora, según lo que tarden las judías en guisarse.
Maravilloso.
Y lo rectificas de sal y entonces, si es la costilla salada y la carne cochino salada, lo pones de remojo junto cuando pongas las judías, lo pones de remojo también el fisquito de tocino que le vayas a poner, le cambias el agüita una vez antes de acostarte, le cambias el agua, pues yo siempre lo suelo dejar por la noche las judías en remojo, le cambias el agua antes de acostarte y después al día siguiente se la vuelves a cambiar y luego cuando ya la vayas a meter al caldero, ¿no?
Bravo.
Y entonces el potajito está cuando la judía esté cocinada, guisadita. Lo dejas reposar y otra cosa que yo suelo hacer, manía de vieja, es coger una toalla de cocina, un pañito de estos de cocina que tenemos.
Sí.
Eso, para,
sí,
en la cocina, un paño de cocina. Pues lo mojas y lo pones encima de la tapadera del caldero para que, no sé por qué, pero son esas manías que yo tengo.
¿Y con eso qué consigues?
Pues que, no sé, que repose, que no salga el vapor.
Ah, vale.
Porque
vale.
A veces tenemos los calderos de tanto usarlos que la tapita pues está,
sí,
un poquito,
vale,
machacada por un lado, lo que sea.
Y se escapa.
Pues para que no salga el vapor.
Ajá.
Entonces le pongo ese
pañito de cocina
encima.
Sí.
Lo que hacía mi madre.
Qué bueno.
Y así entonces,
tenemos,
bueno,
un potajito,
pues ya
de cole,
potajito,
¿sí?,
listo pues para comer,
bueno,
con gofito, como te dije antes, y un casquito de cebolla, una manzana, lo que quieras.
Maravilloso, maravilloso.
Mejor platito para
no, es maravilloso.
Nuestra comida, además con estos días tan asiegos que tenemos y
sí.
Este invierno.
Y además, que te da para hoy y entiendo que para mañana y para pasado mañana, si es.
Ya lo escuché, sí, o sea que es así.
Bueno, pues.
Y mira, antes quería decirte que en el libro colaboró.
Ah.
Mi yerno, Ayose Jiménez, fue el que me hizo la portada porque él
es
licenciado en Bellas Artes, pero en cuestión de graffiti, y entonces, un grafitero, pero de los buenos. Y sí, porque no es de estos que van pintando las paredes.
Exacto.
Por ahí con un spray.
Es de los buenos, es de los buenos.
Exacto.
Bueno.
Después colaboró Isidro, después,
claro,
Manolo Pérez, que yo no sé, tú sabes, y él hizo hace muchísimos años Taifa y Candil.
Sí, señor. En Televisión Española.
Exactamente, es un gran amigo mío, de esos que conservo de hace 40 años.
Qué bueno.
Y entonces, pues eso, me hizo el prólogo. Y colaboró también pues don Francisco Linares.
Sí, también en el prólogo, sí. Aquí lo tengo, sí. Coordinador Isidro Pérez Brito, prólogos Francisco Linares García, Manuel Pérez Rodríguez, la portada e ilustraciones a José Jiménez Villalba.
Y mi hija Julia también, que la pobre la traía seca porque ella me decía, mami, ¿pero qué es una goguita de gofio? Le decía, Julia, una goguita de gofio es... Tú coges un frisquito de gofio y te lo pones en la palma de la mano y te lo pones en la boca. Eso es una goguita. Y entonces ella decía, pero es que son... Dices cosas que yo no conozco.
Qué bueno. Lali, estamos entonces, fuera de tiempo. Mira, el próximo lunes, como siempre, más o menos a la misma hora, tendremos siempre el placer de contar contigo para esta nueva sección Sabores de Antaño, la gastronomía de nuestra tierra. Ahora el que quiera pasar por Casalali, pues ya sabe, potajito de coles. Ahí es nada como está el tiempo. Lali, un abrazo enorme. Gracias por la confianza.
El conejo lo dejamos para el lunes entonces. Te juro que
el conejo con las castañas, el conejo con las castañas en Pinolere para el lunes.
Eso, mi niño, no. Y si no hay en Pinolere, o sea, si no son de Pinolere, puedes conseguirlas en el puerto, en cualquier otro sitio.
De donde sea, da igual, pero hacemos ese platito, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, mi niño, por contar conmigo y ya nos vemos por aquí paseando.
Hombre, siempre usted y yo paseando por nuestro barrio, por nuestra villa.
Exactamente, mi niño.
Un abrazo y un besito.
Que Dios los bendiga a todos, buen día.
Que Dios los bendiga también. Un abrazo. Ahí está, Sabores de Antaño con Lali. Se está preparando un potajito de coles y nos ha contado cómo se elabora un buen potajito de coles con toda la sabiduría de esas manos que llevan 40 y 50 años cocinando. Vamos, lo que ella no sepa de la cocina tradicional de nuestra tierra no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Y la hemos fichado, claro, para hablar de gastronomía. La próxima semana, un conejo con castañas y si no es de Pinolere, de donde sea. Pero vamos a ver cómo, porque ella dice que la castaña le da un sabor a ese conejo, al salmorejo, tremendo, tremendo. O sea, ella será la que mande todos los lunes. Vamos con los patrocinadores. Fepisa Orotava, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Tasca San Sofé, Las Cuevas, La Orotava. Aquí están los patrocinadores. ¿Quién ha estado al frente de todo con un hambre ya en el estómago diciendo, madre mía, con esto de Sabores de Antaño, abre el apetito a cualquiera? José Reyes ha estado al frente de todo. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana regresaremos con mucha actualidad. Mañana vamos a intentar contactar con Juan Carlos Arrecivita, el presidente de ATA. A ver si puede Juan Carlos Arrecivita. Mañana tendremos a Rafael de Saja, pero con el compromiso de que nos hable de jugueterías Liefer, porque llegan los Reyes Magos y los Reyes Magos quieren lo mejor para los niños y hay que meterse en jugueterías Liefer, ¿eh? Mañana, y mañana también estará por aquí, si Dios quiere, Marta Casanova, que no falla nunca. Mañana mucho más en la 95.6 de la FM, en genteradio.net y en el Facebook Live. Así que hasta mañana, sean felices. ¡Chao! Yeah.